El Complejo Landa, tu programa sobre videojuegos, noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog complejolanda.blogspot.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Nos habla Víctor y hoy vuelve uno de los grandes, vuelve Halo, pero sin el jefe maestro. Hablaremos de Halo ODST. En el debate nos vamos a la polémica, hablaremos de las reediciones y las revisiones de videojuegos. Pero antes de defender a tierra del Covenant, muy buenas noches, Óscar.
Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy solo vengo aquí a quejarme, a aprovechar este minuto y cagarme en todo lo que se menea. Y es que se me ha muerto la PlayStation 3 de...
¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Sony! ¡Bien!
La he resucitado, pero va a volver a morir seguramente.
De todos modos, es paradójico, ¿eh?
Sí.
Es paradójico.
Es Óscar, es que claro... Juegas tampoco la Wii, tanto la Play 3, que joder, tendría que pasar algún día.
Me paso 3 años quejándome de que Microsoft no sabe hacer consolas y una Wii que tengo y una Play 3 que tengo, las dos me petan.
Por fin Sony igual le da a Microsoft, ¿eh? Sí, señor, sí.
Hijos de puta.
Bueno, a mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Pues hoy, si queréis sangre, es el día indicado porque tenemos noticias, pues, para discutir. Presidiendo la mesa una semana más, David, bienvenido.
Pues buenas noches a todos. Estoy sorprendido porque Teo me ha enseñado que los cascos del programa se pueden graduar. No lo sabía, gracias Teo. Se nota que eres técnico de sonido. Y os voy a hablar del Halo DST, ese juego donde controlamos al hijo bastardo del jefe maestro.
En sonido una semana más, Zoe, bienvenido.
Buenas noches, aquí estamos una semana más ofreciendo pues la música de los videojuegos que tanto nos gusta y haciendo pasar un rato divertido a nuestros oyentes.
Y hoy aquí también en la pecera tenemos al señor X. Bienvenido.
Hola.
Bueno, hola a todos, soy Teo otra vez aquí en mesa y he venido porque Zoe me ha quitado mi puesto y no quiere devolvérmelo.
Jódete.
Bueno, pues lo dicho, poneros vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa.
En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, pues antes de empezar, y como siempre, os recuerdo pues cómo podéis escucharnos en directo. Podéis escucharnos mediante www.radiolanda.com, que es la web de streaming de los foreros, aunque hoy no va muy bien. Pero tenéis un enlace para el streaming de Quack FM, así que no dejéis de entrar, que siempre está bastante bien. Y como siempre, muchas gracias por hacerlo posible. Ahora sí, noticias. Empezamos. The Legend of Zelda Spirit Tracks ya tiene fecha de salida. Como sabéis, se trata de la nueva apuesta de Nintendo para su portátil, la DS. El juego saldrá el 11 de septiembre en toda Europa. Bueno, pues Spirit Tracks, que será otro Zelda, o sea, un Zelda de trenecitos. ¿O?
El 11 de septiembre.
Sold.
Perdón.
Tío, ¿qué me estás contando, ahí, tío?
11 de diciembre.
Ah, vale.
Ya salió. A lo mejor era septiembre del año que viene.
Joder, pues eso ya no se anuncia la fecha de salida, entonces.
¿Hay quien de aquí lo va a comprar ese Zelda?
Y yo.
Bueno, excepto David. ¿Hay quien de aquí lo va a comprar ese
Oscar? Zelda? Di que sí, hombre.
Oscar.
Sí, joder, supongo que sí, ¿no?
¿Supones que sí? Estás perdiendo la fe en Nintendo, Oscar.
No, es que estoy dejando un poco de lado las portátiles.
Ah.
Dejándolas de lado. Bueno, no compro tanto como para las consolas de sobremesa.
Yo lo que quiero aprovechar es a ver si baja ahora el otro. Y pillarme el otro a buen precio.
A ver, lo que pasa es que se acumulan demasiados juegos a finales de este año, como siempre. Y un Zelda nunca va a desaparecer de las tiendas.
Pero en diciembre la cosa está bastante ligerita de lanzamientos. O sea, la cosa ha pasado peor.
Ya, pero los juegos que han salido han sido comprados y, claro.
El verdadero problema.
Sí, el verdadero problema es tener que dejarme otros 300 pavos en una puñetera PlayStation 3.
Siempre queda la opción de matar y
puta
violar.
Madre.
Bueno, de todos modos, ¿qué esperáis de este juego?
Yo nada, pero da igual, es un Zelda.
Solid, ¿no?
Claro.
Los Zelda siempre vienen con un 9 bajo el brazo, así que yo espero todo lo bueno que...
De todas maneras, el Zelda de DS me parece un poco, ¿cómo decirlo? Para que no suene muy fuerte. No marico nada, ¿vale?
Si a ti los juegos de dibujitos ya...
Como no, pero que... en cuanto a desarrollo, no me refiero al estilo. Muy facilón.
Vale. Bueno, sí, yo espero simplemente el de Wii, así que esto me parece una puta mierda. Sí, sinceramente.
También espero el de Wii.
Es una puta mierda. ¿Para qué cojones quiero un puto Zelda de DS?
El de Wii lo van a lanzar cuando salga la Wii 2. Como
sí,
he hecho
ya verás.
Con...
Perdona.
Y ahora la edición especial para la Wii 2.
David, tú de Wii no esperas nada, no seas mentiroso.
Yo de Wii tengo más juegos que tú, mariquita, así que cállate.
Bueno, no muchos más, ¿eh?
Vale.
Lo que me pregunto es si con el Zelda nuevo de Wii, lo que hará es sacarlo como fue en su día para GameCube y Twin Places, sacarlo para Wii y después relanzarlo otra vez con... Para Wii 2 con una puta mierda, que la mierda del tema este, joder, de dedo.
Sí, lo lanzaron antes en Wii que GameCube, ahí está lo gracioso.
Yo tengo esa idea, yo creo que este Zelda va a salir con el detector este de...
El Wii Vitality Sensor.
El Wii Vitality Sensor, para que cuando estés en un dungeon tengas que mantener la calma o cosas así.
Sí.
¡Sol!
Brutal Legend tendrá selector de idioma. El juego nos permitirá escoger entre la versión española, con Santiago Segura como Eddie Riggs, que sería el protagonista, o para los que lo prefieran, la versión original con Jack Black. Sin duda un gran acierto por parte de Akero, yo, porque había mucha gente que se quejaba a lo mejor de este doblaje, que a mí me parece cojonudo, el de Santiago Segura, me parto el culo y tal. Pero eso, el poder elegir pues es una ventaja.
Las compañías deberían aprender de eso y que siempre puedan dar la opción, aunque los dobles... cosa que no hacen mucho, si los doblan pues que aún den la opción de escuchar la voz original, porque por ejemplo Jack Black es una gran voz.
¿Qué dices? me reservo para después.
Yo me alegro, porque tener que escuchar la puta mierda de doblaje español, pues, hombre, siempre es una putada.
¿Cómo que puta mierda?
Pero es una puta mierda.
Es que, es cojonudo. No, ni odio a Santiago Segura, ni
no, digo, los doblajes españoles.
Ah, no es que los odie, no me gustan. Bueno, no es que no me gusten, prefiero siempre los doblajes originales. Pero después de escuchar el doblaje español de Brutal Legend, me cago en sus muertos.
Jack Black es gilipollas, CEO. Es un tío al que mataría junto a Fernando Alonso.
Si no, Alonso te ayudaría a matarlo.
Tío, me da asco, tío.
Pero si son risas, pues
a mí me encanta.
Risas,
a mí me encanta. Le pagan por hacer el payaso.
Como la mitad de esto.
Es un payaso previsible y encima gana una millonada y encima le llaman para doblar juegos. ¿Qué coño es eso? No me jodas, putos americanos. Cállate ya, tío.
Gran hermano.
Tiene un grupo de rock.
Pues a mí no me molesta el doblaje en castellano. O sea,
a mí que no me molesta el Jack Black.
Santiago Segura.
Correcto.
A ver, hay doblajes en castellano buenos, pero claro, normalmente estás viendo un videojuego acostumbrado en sí a ver los gestos tal que reproducen no algo de tu país. A mí siempre me suena raro una voz en castellano,
no, pero
se agradece.
Pese a todo, también hay que, o sea, es probarlo y no digo acostumbrarse, sino ver cómo funciona con la mecánica del juego. Yo pude ver en YouTube, tenéis un vídeo de Ade Montera y no quedaba mal.
A mí me dan doblajes de la calidad de Dead Space o que se los metan todos por el culo.
De todas maneras, cuidado. Santiago Segura, vale. Pero habría que ver el resto del juego cómo queda, ¿eh? Que eso muchas veces pasa. Para personajes principales se utilizan actores famosos, pero para el resto de mierda se utilizan doblajes anodinos.
A mí, de la demo, la voz que menos me chirrió fue precisamente la de Santiago Segura. Es que las demás me parecen, lo que decía antes, una porquería.
Eso se ve mucho. Es la voz del vecino suena igual que la del tendero de la esquina. Son cosas así.
Caso Fallout 3.
Correcto.
Bueno, habrá que ver qué pasa con Brutal Legend y que sale a mediados de este mes. Y bueno, yo creo que es solo este juego. El co-creador de Counter-Strike está trabajando en un nuevo título. El juego se llamará Tactical Intervention y, según su creador, Ming Li, tendrá todas las mejoras que le hubiera gustado añadir en el Counter-Strike original y que nunca pudo llegar a hacer. El juego contará con rondas más cortas y novedades como la aparición de civiles en los escenarios y el uso de perros de combate.
Ahí va un chino.
Y bueno, su lanzamiento está previsto para finales de este año, exclusivo para PC.
Y yo digo, ¿y qué le falta?
Perros de combate, no lo has oído, tío. Perros de combate.
Canis diciendo, chorbo, que me has hecho trampa. Chetos, chetos. Y cosas por el estilo. Bienvenidos de nuevo al juego de competición masiva online que va a existir dentro de poco. Tengo fe en que será un juego de competición de la hostia, pero eso.
El Counter es el juego de los canis ahora mismo.
Es el juego de los canis. Es como el Need for Speed Underground.
Siempre lo ha sido.
Y siempre lo será.
Perros de combate ya lo hay en el World of War. Así que no me joda este tío. Y co-creador de Counter-Strike. Pero vamos a ver, los creadores del Counter-Strike no han sido los mismos que han hecho Left 4 Dead.
Pero vamos a ver, hay unos cuantos creadores, es decir, pero los principales son este hombre y el otro, que no me acuerdo
el
nombre.
Y otro que fue el que hizo Left 4 Dead en teoría. Y también el Portal, en teoría.
En teoría.
Vale, me callo, ya está.
Uno de los mejores días de mi vida como pecero, que no lo soy, vamos, fue cuando me cambié del Counter-Strike para el Day of Defeat. Así que ya con eso lo digo todo.
Comentan por el foro, comenta G-Man, que con cada cinta Speed Track que compres te trae un trozo de vía para que te montes tu propia aventura.
Sí, la verdad, en fin. Y dice Meteo Wolf, ese detalle ya aparece en la demo. Y bueno, Alceniar, con respecto pues a lo del Brutal Legend, pues dice, bueno, pues yo cuando instalo juegos suelo poder elegir el idioma. Y si Jack Black está demasiado sobrevalorado, como dije, su presencia es la que me echa para atrás en el Brutal.
Bueno. Sí señor Alceniar, completamente de acuerdo.
Pero joder, de España tenemos a Santiago Segura, que es un fenómeno, joder, es torrente.
Por supuesto.
Peter Molyneux odia las demos. Así lo ha revelado hace un par de días y paso a leer las declaraciones. Odio las demos. Creo que son la sentencia a muerte de las experiencias jugables. A lo largo de los años he realizado varias demos que han arruinado el juego, dándoles demasiado a los jugadores, o confundiéndolos. Y luego decía, siempre he dicho que deberíamos ofrecer los primeros 45 minutos de juego completamente gratis. Y bueno, casualmente estas declaraciones coinciden con el anuncio de Microsoft de que el primer episodio de contenido descargable de Fable 2 será gratuito. Así que el tío no hace más que darse hype, que es lo que mejor se le da en el mundo.
Todos sabemos por qué Molino odia las demos. Porque quiere que la gente se compre su juego, y claro, si hay demo, la mitad de los que tenían pensado comprárselo no se lo iban a comprar. Así que
Pues yo, a pesar de que Molineux no es un hombre de mi agrado, estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, han sacado una demo del Rising para PC. Rising es el juego, es un juego de rol medianamente complejo, y evidentemente una demo de un juego tan complejo como ese, pues no te dice nada, absolutamente nada. De hecho, en los foros hay gente que comenta que el juego es una basura, porque es muy aburrido, porque me matan, porque no sé qué, porque el personaje no evoluciona, porque todo es lo mismo. Pero claro, juegos que son tan complejos y tan largos no pueden hacer una demo de ellos. Las demos muchas veces, más que ayudar a comprar un juego, perjudican.
Pero según qué juego, claro. Por ejemplo, un juego de conducción, un juego de fútbol, pues
pero,
te ayuda.
Que una demo de este juego, una demo pues del Fallout, o del GTA también, o incluso del Assassin's Creed, es que yo no las veía viables, porque te enseñan una parte del juego completamente... una minucia, vamos, en comparación con el conjunto.
Yo quería comentar de tema de Molineux, que me lo imagino en la entrevista con el hombre, el pobre muchacho que haya entrevistado. Sería algo así como: oh, señor Molineux, encantado de conocerme, de conocerle. Y tío, lo sé, yo también estoy encantado de conocerme. Y ya soy Dios, soy la polla, soy cojonudo. Y estoy trabajando en cosas de la hostia. Y este aire, este dióxido de carbono que estoy soltando, es oro. Así que disfrútalo.
Ese hombre se chupa la polla a sí mismo.
Yo creo que sí.
Eso también lo hace Marilyn Manson.
¿Pero no es Peter Molineux?
Gracias a Dios.
Ya te digo, gracias a Dios. ¿Y no pensáis que si se cumpliera esto que dice de 45 primeros minutos gratis, pondrían eso, lo más hipeante y mejor para los primeros 45 minutos para que quisieras comprarte el juego y luego al final el resto a lo mejor pues... no cumplir las expectativas?
Eso, eso sería un gounez.
Vamos a ver, una pregunta. ¿Cuánto dura el primer capítulo descargable de Fable 2?
No lo sé.
Porque es cortito, 2 horas como mucho. Como mucho.
Ya va más allá de esos 45 minutos, ¿no? Entonces.
Hombre, depende de la habilidad de cada uno.
Nos comentan por el chat. Plisken. Que el Counter-Strike no es todo de canis. Hombre, la experiencia que te podemos decir, experiencia personal, es que en las LAN parties a las que hemos ido, que pese a que no son de gran variedad y tal, los que jugaban al Counter eran canis y decían: ¡ey, vamos a pegarnos afuera! Y todo eso, cuando perdían. Sí. Una experiencia bastante simpática. En cuanto al foro...
Sí, nuestro G-Man dice: Peter Molineux solo piensa en una cosa. En Peter Molineux, eso me suena en plan a Bob Dole solo piensa en una persona. Pero en sí, Bob Dole.
Peter Molineux, inventor natal, joder.
Hostia. Y bueno, después Superdimos dice: bueno, el problema de las demos es que cuando yo era un crío, una demo era un primer nivel de juego. Ahora es un trozo de un nivel de una beta de un juego. algunas demos son basuras. Véase la demo de Dead Space.
Hostia, es verdad.
Que no le hace justicia a lo que es el juego.
Pero es que la demo de Dead Space es que no era mala, es que era una putísima mierda. Era lo puto peor.
Si Dead Space no ha vendido más de lo que ha vendido, ha sido por esa mierda de demo.
Es verdad. Yo creo que sí. Qué daño hacen las demos, ¿verdad?
Desde luego.
Wii alcanza su mínimo de ventas desde que llegó al mercado. Según los datos de Media Create, esta semana han vendido alrededor de 11.731 consolas. Que aunque parezca mucho, pues es una mierda en comparación con lo que vendían antes. Para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, PlayStation 3, estando de segundo en la lista, ha vendido 39.960 consolas esta semana. Y bueno, la razón principal de este descenso es el anuncio de la rebaja. Que la gente ya ahora dice: joder, pues me espero un tiempo. Porque la rebaja solo está vigente en Japón.
Eso es mentira. La razón real es que todo el mundo ya tiene una Wii. Y incluso dos. O sea que, vamos, es difícil que la...
Y no miramos a nadie, Oscar.
No, pero... ser conscientes de este programa. Somos ahora mismo 3-6 personas, ¿vale? Una de cada 6 personas tiene 2 Wii. ¿Verdad, Oscar?
Yo quería decirle a Jorge si los de Media Create usaron literalmente la palabra mierda en el texto.
No, eso es creatividad.
Es una licencia tuya.
Es creatividad.
Vale. O sea, Jorge, la conclusión es que Wii ha vendido poco.
Sí, esta semana ha vendido poco.
¡Bien!
Justicia, al fin, joder. No.
Es lo que tienen las rebajas que han hecho entre Xbox 360 y PS3 y todo el mundo que ya tiene una Wii.
Porque la Wii es una GameCube Slim, ¿vale?
es una GameCube Flat, no Slim.
Yo quería comentar que la excusa que se pone, ¿no?, de esto de... No, es que como la rebajan, pues ahora la gente se espera y no apoya. Las rebajas van para aumentar las ventas, o sea, está demostrado. Mirad la PS3 Slim, que fue brutal. Bueno, también es que la PS3 Slim la gente llevaba muchísimo tiempo esperando, que es diferente, pero pero aún así, no sé.
Sí, en el foro G-Man tiene un comentario y dice: esperaros a que llegue Navidad, eso os voy a decir si va a vender, aunque no tanto debido a la crisis.
Pero yo quería decir una cosa a propósito de la Slim. Yo creo que todo esto es una conspiración. Sony creó la PlayStation original para que, mira, lo tenemos todo calculado. Cuando saquemos la Slim al mercado, todas las PlayStation de 60 gigas van a empezar a petar en masa. Y así la gente que se compró esa consola se va a tener que comprar una Slim.
Oscar, y también aumentaría la venta de secadores potentes, porque la gente intentaría arreglar la consola.
Sí, cierto.
Secadores Sony.
Secadores también, ¿no? Potentes.
Oscar es el primero de una larga lista. No, obviamente no.
No soy el primero.
De hecho, es que ¿sabes qué es lo peor? ¿Te acuerdas que la semana pasada, cuando sí. salíamos del programa, te dije: oye, ¿sabes lo del fallo de la luz naranja? Que está empezando a petar PS3 de 60 gigas.
Yo, leyendo por foros estas dos últimas semanas, tengo conocimiento de que por lo menos a 4 o 5 personas, a 4 o 5 foreros de varios foros de internet, que les petó su consola de 60 gigas.
Y ahora, en esta época, ¿no? O sea, me refiero en sí, estos en meses.
Estas semanas. Es una puta conspiración.
Es un complot. Menos la mía.
La tuya porque la tienes apagada, que si no...
Pero me aguanto.
Sí, bueno. No la vuelvas a encender, ¿eh?
No.
Eso es que desde el cuartel general de Sony dijeron... active la orden 24. Y empezaron a petar.
Salen fulanos con llaves activándolos a la vez.
Pero sí. Vamos a dejar una cosa clara. Que sepas que ahora mismo mi Play 3 de 60 GB funciona otra vez. O sea, la voy a apagar, no la voy a volver a encender en la puta vida. Y está en las mismas circunstancias que la tuya, así que...
No, las mismas no, la mía funciona, la tuya no.
La mía ahora mismo funciona.
No le hace falta secadores, ¿vale?
No lo digas muy alto. Este cabrón no la va a encender en la vida.
Capcom anuncia Super Street Fighter 4, que viene siendo lo mismo de antes, pero con un par de cosas nuevas. Entre las novedades incluirá 8 nuevos personajes, entre ellos pues algunos de sagas anteriores, o sea de juegos anteriores, o nuevos personajes incluso, nuevos combos ultra y mejoras en el sistema online. Yo no sé a qué mejoras se refieren, pero bueno. Y señores, yo admiro a Capcom porque son los únicos capaces de venderte la misma puta mierda con 4 cosas más al mismo precio.
Oye, la misma puta mierda, no, la misma maravilla, pero...
Bueno, bueno, sí, me...
¿Por qué os extrañáis? Vamos a ver. Street Fighter 2. Street Fighter 2 Turbos, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbos. ¿Os extrañáis, tontos del culo?
Yo sí, me extraño.
Yo voy a esperar porque no me voy a pillar tampoco el Super Street Fighter 4, voy a esperar a la versión Turbo. Seguramente la hagan.
Yo voy a esperar a la HD Turbo.
Ese es un tema interesante que después comentaremos en el... Bueno, más que debate, en la criba contra Capcom.
Es que últimamente los debates son un acoso y derribo contra alguien.
Todos versus alguien. Sí. Deberíamos llamarlo así, todos versus X.
De todas formas, el caso no es el mismo... Por el ejemplo simplemente ya que te pongo del sistema online, ¿no? Que ha sido la moda para este Street Fighter 4. Y claro, entre los cambios también se anuncian cambios en el balance entre los personajes y todos los demás. Así que, si queréis jugar a un Street Fighter 4 sin una completa plantilla de gente jugando por internet con Ryus, Ken, Sagat y Akumas, lo más seguro es que tengas que comprarte el Super Street Fighter 4 y gastarte otros 40 pavos. Y eso, bueno, otros 40, perdón, empecé dentro de 6 meses después. Y con eso es lo que quieren ganar en principio, vamos, pero es lo que ha triunfado.
¿Quién te dice a ti que con esta edición no sigan jugando con Ryu, Ken?
No, serán otros personajes, estoy seguro.
Bueno, esto lo comentaremos más ampliamente en el debate. Polémica. Los usuarios se quejan de que Forza Motorsport 3 no cumple las expectativas gráficamente. Desde la salida de la demo, muchos jugadores se han quejado de que el juego no cuenta con un apartado gráfico tan impresionante como nos habían mostrado en las capturas de pantalla. Ante el aluvión de quejas, los responsables del juego han salido a la palestra y han admitido que todas las imágenes mostradas habían sido retocadas con efectos de postproducción. Lo han admitido, tío. Eso es un hombre.
Pero, vale. Yo quería decir que, ¿sabéis el tema de las repeticiones? Los modos foto, el modo foto de los juegos de conducción. Bien, cuando haces la carrera, grabas la carrera o después puedes ver la repetición y ver las fotos, ahí hay un truco. En realidad, el que se ve no es tu coche, es simplemente, vamos, que no es generado, no es tiempo real, es como un vídeo. No ves la repetición de lo que es tu coche. Yo no sé cómo explicarlo, lo leí hace poco en los foros.
Se renderiza de nuevo, estás diciendo.
Sí,
es como si en este juego. Es como
si por. En el Forza.
Digamos, por la carrera que hayas hecho, se renderiza el coche y hace los movimientos que hayas marcado.
Claro,
¿no?
Claro, eso es.
Qué cabrón.
Por cierto, ¿dónde está el Gran Turismo 5 Killer? ¿Dónde está?
Bueno, espera que salga Gran Turismo, ¿eh?
Qué triste es esto. O sea, esta gente que se había metido directamente con Polyphony. Sí. Por el tema del turismo, que asegurando que era mejor, que técnicamente era mucho mejor, y eran saliendo diciendo esto, putos Xboxers de mierda. Ahora no tenéis un pollón, tenéis un micropen, cabrones.
No, pero una cosa, y lo peor es el troll este de Turn 10, que salía en declaraciones hablando de que yo la tengo más grande que nadie, y ahora se ve que no son capaces ni de superar una demo de Gran Turismo 5. Tocarse los cojones.
De todos modos, por lo que comentan en el foro, lo que comentaban, el juego está bastante bien. O sea, pese a todo.
A ver,
sí, joder,
por la prueba de la demo, evidentemente.
Forza Motorsport 3 no debería estar bastante bien. Debería ser la polla con cebolla.
Gráficamente no es malo, pero no llega al nivel de las fotos y de material.
Víctor, vamos a ver, es que da igual, aunque sea bueno, que nadie discute que sea bueno, pero no puedes mentir a la gente de esa forma.
Es una estafa.
No, bueno, de todos modos, eso lo hace todo el mundo. Veremos cómo se ve Gran Turismo.
Lo hace
5.
Todo el mundo, pero joder, no presumen de ello. A ver si no me explico. Vale, es decir.
Se dan hype, macho. Se dieron la hostia de hype, dijeron va a ser la polla, vamos a ser los mejores, tal. Y luego ves el puto juego y es la mierda de siempre. O sea, no escalan con respecto a otros juegos.
Veremos cuando salga en marzo el Gran Turismo 5, a ver lo que se ve, lo que ponga en la consola. Y entonces podremos valorar lo que de verdad hace esta gente de Polyphony y reírnos un poco de Forza.
Yo recuerdo cuando compré el Splinter Cell Double Agent de Wii, que fue juego de lanzamiento de Wii, por tanto no sabía que la Wii era una puta mierda.
Sí que lo sabías, joder.
No lo sabía. Yo recuerdo que miré por detrás de la caja los típicos dibujitos y, bueno, capturillas, y veía así unos graficazos de la hostia y decías, joder, esto qué bien se ve, es la leche, debía ser el Double Agent de 360 o algo así. Y luego cuando lo puse en la Wii, bueno, aquello no se parecía ni por aproximación, o sea, era completamente distinto. Me ha recordado un poco esta noticia porque muchas veces se utiliza eso, ¿no? Eso de te enseñamos esto, pero luego es otra cosa.
¿Sabes lo que me recuerda a mí? A las imágenes de la caja de World of Warcraft. Son brutales, macho.
Ciertamente. Parecía que era la hostia gráficamente, o que era muy bonito y colorido, pero no llevaba
al hilo de lo que comenta David, antes de que saliera la Wii, antes de que salieran primeras imágenes de Wii, salieron unos renders, unos target renders de Red Steel, en los que veías un juego bastante tal y podías decir, pues sí, es un juego a 480p, o sea, salvo el HD, es igual a lo de las otras consolas. Y después, claro, nos dan con la piedra a las narices con el Red Steel de verdad.
Y aún así el juego en sí, gráficamente, no es de los peores de Wii.
Tiene algunas zonas que están bastante chulas, pero hay otras muy mediocres.
Pero bueno,
hay una zona en un aeropuerto que vas por una especie de túnel, sí. O sea, de cañerías y cosas así, hay tuberías y efectos de humo y está bastante bien.
No está mal el juego.
Bueno, damas y caballeros, acaba de petar el foro, así que...
¡Un aplauso!
Sí, por favor. Iros al chat, vale, tenéis un enlace en nuestro blog. complejoanta.blogspot.com. No puedo jugar partido. Me están llamando para jugar partido aquí.
Estás jugando mientras trabajas, Víctor.
Pero no. Quita el puñetero Steam del PC.
No puedo quitar Steam, macho. Bueno, es igual. Según Keiji Inafune, la industria japonesa de los videojuegos está muerta. Y os leo las declaraciones porque... Joder, he ganado. Personalmente, cuando miro a mi alrededor, a los juegos japoneses en el Tokyo Game Show, pienso... Tío... Japón está muerto. Estamos acabados. Nuestra industria está acabada. ¡Jodeos! Teníamos razón. Sacáis la misma mierda semana... O sea, mes tras mes, mismos juegos. JRPGs clónicos. Juegos de lucha iguales. Pues ahora os jodéis porque lo habéis admitido. Y, señores, Keiji Inafune es el único productor que conozco que caga donde come. Un aplauso.
Bueno. Espera, no tanto, ¿eh? No tanto, porque Capcom se ha americanizado bastante. De hecho, este señor está trabajando con una desarrolladora canadiense.
Yo quería decir...
Es un puto desertor.
Que el señor Kobayashi ha metido la cabeza en la tierra cual avestruz después de las declaraciones que hizo otra vez.
¿Y por qué? Es una lucha de egos. Uno dice una cosa, otro dice otra.
Yo creo que Inafune la tiene más grande.
Tampoco lo, o sea, seguro que sí, pero vamos.
No, pero una cosa, ahora hablando en serio, si dice esto, Keiji Inafune, que Keiji Inafune es como el, joder, como Shigeru Miyamoto de Capcom. Es un tío que siempre ha estado ahí, ha aportado juegos muy interesantes. Una persona que ha diseñado parte de los personajes de Street Fighter, se sacó de la manga de Mega Man muchísimos juegos más. Si lo dice él, es que hay que tomarlo bastante en serio. Y es que, joder, es que hace unos años atrás veías juegos japoneses y realmente innovaban y estaban muy bien, pero es que nos están vendiendo la fórmula de siempre, o sea, llevan casi 10 años vendiéndonos la misma fórmula.
Yo no creo que innovasen, yo creo más bien que inventaron, sentaron cátedra. Y a partir de ahí vino todo lo demás.
No, pero va, el tema es que de aquella pues no había juegos como
exactamente,
como esos.
Pero ellos sentaron las bases, pero después han quedado ahí sin evolucionar en absoluto, vamos. Creo yo.
PSP Go y Gran Turismo Portable ya han salido a la venta. Como ya dijimos en programas anteriores y para promocionar la portátil, Sony regalará Gran Turismo Portable a todos aquellos que se hagan con la PSP Go hasta el día 10. Así que si la tenéis pensado comprarla, pues compradla antes del día 10 porque, oye, os regalan un juego y por lo menos no es tan timo.
Sí, han salido la PSP Go y la Gran Turismo de PSP, pero oye, no son compatibles, ¿eh? No puedes meter el disco del Gran Turismo en la PSP Go porque la PSP Go es una mierda.
Oye, tanto decir que la PSP Go es una mierda, ya entiendo por qué Sony no nos mandó la PSP Go.
Y yo pregunto, ¿te dejarán descargar el Gran Turismo o...? Un circuito con tres coches para seleccionar.
Eso es Gran Turismo de PSP.
A mí, si me dejan descargar un lector UMD, me la compro.
Por cierto, cuando comentaste lo de que no puedes meter el disco, te imagino a ti intentando meter el disco por donde sea. ¿Sabes? Ahí, a hostias.
Hoy vi un chaval, qué chaval más idiota, coño. Y un chaval en game, espero que no me esté escuchando, y si me está escuchando, pues eres tonto, chaval.
Llegó haciendo amigos.
Y vendió la PSP 3000 para comprarse la PSP Go. Pero chaval, ¿qué haces? ¿Y los juegos de la PSP dónde coño te los metes? O sea, ¿dónde los metes, tío? ¿Qué haces con él?
Perdona, juegos. En formato físico.
Vamos a ver, vendió la PSP 3000 para comprarse la PSP Go. Entonces doy por hecho que con la PSP 3000 también habría comprado algunos juegos durante X tiempo. ¿Qué hacer con esos juegos?
Yo doy por hecho que jugaba a través de la memory stick.
Es otra opción, desde luego.
Comentan por el chat, comenta Shark, solución Gran Turismo Europeo de PSP Go igual a gratis más microtransacciones. Y comenta Pliskin que directamente PSP Go va a fracasar.
Montaría una fiesta con alcohol, drogas y sexo y PSPs que no sean PSP Go.
Pero daros cuenta de una cosa. PSP Go. ¿Cómo sacar una consola? O sea, ¿cómo hacer fracasar una consola antes de que salga? ¿No suena, no sé, a Saturn o algo así?
¿Qué dices de la Saturn? Me cago en la hostia que me levanto y te pego un hostión.
La Saturn tenía lector de CD.
Exactamente.
Pero es que me vas a decir, no, a Saturn no fracasó.
Oye, durante un año lo hizo frente a la Play.
Y en Japón durante más de un año.
¿Digo?
Yo digo que no os precipitéis porque la Nintendo DSi también era un puto timo.
Mentira,
y está
discrepo.
Vendiendo de la hostia.
Tenía lector de tarjetas.
Sí, pero sigue siendo un puto timo, tío.
¿Por qué?
Joder, tío.
Pero los juegos de DS anteriores
claro,
los podías
te valen,
jugar.
Tío, te valen, vale. O sea, tú tienes la DSi y puedes jugar a juegos antiguos de la DS, vale. No compares, tío, no me ofendas.
A mí me parecen una puta mierda las dos.
La puta mierda sería si...
Que decíamos que no iba a vender tanto como pensábamos que iba a vender y esta semana estuvo de primera en las listas.
¿Que la PSP Go?
No.
La DSi. La DSi, ¿tú pensabas que no iba a vender?
Claro que iba a
vender. Pues yo pensaba que no iba a vender.
Si tiene una cámara, hombre.
Pero tío, si se han vendido a saco de Nintendo DS... que se han vendido a saco de Nintendo DS y digo yo, si todo el mundo tiene una Wii... Todo el mundo también va a tener
es que
una
vamos
puta
a ver,
Nintendo
como
DS.
Decía antes Víctor, la encuesta... ¿Cuántos aquí tienen DS, por cierto?
Yo.
Bueno, a ver,
yo.
¿Cuántos somos? Somos seis, ¿no? Pues aquí... o sea, uno de cada seis personas tiene tres DS.
Joder, macho. Sí, verdad, David. Noticia del día. Resident Evil 5 Director's Cut llegará también a Xbox 360.
¿Qué? ¿Pero qué coño es esto?
Conste que Jorge avisó.
No.
Esto es una puta mierda.
Antes de nada, yo puse en el foro, por como todos los días,
en el, en el foro privado.
Claro, en el foro privado.
No, no hagas nuestro, spoilers, nuestro, joder.
No, no, no. Pues como todos los viernes pongo mis noticias para que las leáis y me digáis.
Sí, dos horas antes del programa.
Es tu sección, lo has dejado claro.
Claro, si te decimos algo, te enfada, algo dices, es mi sección y hago lo que me
yo
sale.
Creo, yo pues creo que debería suprimir la noticia del día y dejárselo a otra persona.
No, pues os jodéis. Pues tras muchos rumores, tras su anuncio a PlayStation 3, Jun Takeuchi ha confirmado que el juego verá la luz en la consola de Microsoft. Así que vosotros os jodéis porque... pues están mierda de noticia y los de PlayStation 3 se joden porque ya no tienen exclusividad.
Pero Jorge, hemos dicho que el Super Street Fighter 4 es un jodido timo. Esto es la misma mierda, joder.
Sí, lo es.
Pues
es
para ti es un sol, tío. Timo. Para ti es un sol, es que como
yo,
una casa.
Yo no tengo criterio, soy gilipollas.
Para él, el Super Street Fighter 4 también es un sol. O
sea, bueno, tendría que verlo. No quiero tanto a la saga Street Fighter. Pero es que, ¿qué iba a decir yo ahora? Ah, ya se sabe que va a ser en formato físico, no va a ser un DLC.
Y te va a dar 2 horas más de juego.
Dicen. Hostia.
Dos horas más de juego por 40 euros.
Y oh. Que por cierto, el Jun Takeuchi este dijo que este contenido realmente ya lo tenían pensado de antemano para Resident Evil 5. Pero que no lo metieron porque consideraban que Resident Evil 5 ya estaba lleno de contenido.
Como el Versus, ¿no?
O sea, el modo exactamente, versus, o sea, que ya era mucho, no te jodes, eras tonto, tío.
Tonto no es.
Es que muy
si no, de hecho es al revés, porque tú mismo estás diciendo que ahí va a caer, ¿eh?
Pero ya lo he dicho, es gilipollas, ¿eh? Vale, ya está.
Bueno, en cualquier caso, los DLCs, yo creo que las cosas empiezan, hay que empezar a cortarse.
Díselo a Capcom.
Ya, que son los que más.
El problema de verdad es que está salpicando el PC, o sea, a mí no me preocupaba. Ahora es que el problema es que viene al PC también.
Claro. Mira, Teo, te voy a decir una cosa. Ni el Super Street Fighter 4 ni este Resident Evil 5 van a salir en PC.
Bueno, me alegro. De todas formas tampoco iba a comprarlo, así que no me.
Pero no van a salir en PC, demasiado. Seguro.
Bueno, vamos a empezar ahora con un poco de música. Coméntanos, Zoe.
Bueno, pues como vos no me pidió el tema de Jin Kazama, no sé cuál me pediste, pero yo te voy a poner el de Tekken 3. ¿Te gusta o no?
El Tekken 3 es de PlayStation, no
sí.
El del arcade.
El de PlayStation.
Perfecto, sí, señor. Bueno, pues, te debo una felación.
Exactamente. Bueno, pues vamos allá un poco con Jin Kazama y volvemos en un rato.
Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana.
Bueno, pues seguís aquí en el complejo Anda. Voy a dar un repaso rápido al chat, porque esto está más animado que la hostia. Tenemos a Izuki, a Izeniar, Dab1, o Davi, no sé cómo quieres que se pronuncie, Lance, Lolameo, Lolamelo, Penelol, Plisken, Shark y Super Deimos.
Oye, me he perdido con algunos nicks, no me suenan.
¿Con Penelol? ¿Qué coño?
Sí, es Penelol.
¿Eso es un nick?
Sí.
Un aplauso.
Bien, 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 Penelol.
Vamos a cambiar el nombre del programa, vamos a llamarle Penelol.
Dicen que dice Penelol que es J. Pero bueno, nos gusta más este nick.
Ahora ya he perdido toda la gracia.
Bueno, a ver, coméntanos todo, ¿qué tienes de Ones esta semana?
A ver, vamos a ver. Need for Speed Shift, un juego que...
Que nadie tenemos la semana que viene.
Correcto. Y que pinta cojonudo. Pero nada, un hombre se lo compró para su Xbox 360 y lo va a jugar, como todo. Pero claro, de repente le da un error y... ¿Qué pasa? No se mueve el juego, se atora. Voy a volver a reiniciar, a ver qué pasa. Nada, mismo error. Pero de repente se fija en una cosa. En su versión de 360 de Need for Speed Shift está intentando acceder a la PS Store de PlayStation Network.
Y eso se llama... Pues menudo boom más
madre mía
y asqueroso que color.
Madre mía, pero ¿cómo hacen eso?
Eso lo han hecho para igualar la cagada del Battlefield Bad Company. Ahora ya estamos igualados.
Casualmente también de EA.
Ah, claro, por eso han igualado la batalla.
Eso se hace con dinero para extorsionar y cosas así. Y decirle, no, tío, estás conectándote con la consola equivocada.
A lo mejor la primera vez con Bad Company fue Microsoft que dio pasta, y ahora que Sony está empezando a ver a pasta con PS3 Slim, le devolvería jugada o algo así. ¿Quién sabe? Sube esta música, que es ahí música de misterio o algo. Ah, no, es de Final Fantasy, joder.
Bueno, pero es el misterio de por qué hacen esas cagadas. Yo no sé, tengo curiosidad por saberlo. ¿Cómo pueden hacer eso?
Pregúntales.
No, o sea, yo no le pregunto nada.
¿Tú nunca la has cagado?
¿Sabes cómo? Yo cago todos los días, pero independientemente de eso.
Pero ¿sabes lo de copy and paste? Lo de, ¿sabes? Copiar lo mismo para una
control
cosa.
Control V.
Sí, control C, control V. Pues yo creo que va.
Un acceso a la PlayStation Store.
Ya, pero lo que son, imagino yo, las letras y cosas así, pues no cambiarán. O sea,
supongo que el tío que hizo el Infamous, que hizo los enemigos del Infamous, también trabajó en...
Bueno, nos vamos a ir ahora con el análisis. Hasta ahora.
Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, pues nos vamos con una saga que vuelve una vez más, pero sin su personaje característico. Coméntanos, David.
Pues sí, buenas noches a todos. Hoy vengo a hablaros de Halo DST. Esa saga, que sabéis que a mí no me emociona demasiado, pero bueno, me ha tocado hacer el juego y lo hago con todo el respeto del mundo y, en fin, espero que os guste. En fin, este Halo DST nos permite controlar a un personaje que no es el jefe maestro, gracias a Dios. Y es un miembro del comando ODST, un comando que tiene como razón de ser pues la particularidad de que son desplegados en una especie de cápsula en lo que es el terreno de combate, ¿no? Lo que pues podríamos definir como el Modern Warfare, o el terreno de combate. Y una vez allí, pues se reúne con otros compañeros y digamos que empieza un poco la guerra entre ellos y los Covenant. La historia de este ODST nos permite controlar a varios personajes, una historia coral. Digamos que nosotros somos el rookie, el novato, y después hay otra serie de luchadores o de soldados, que son el resto del comando, que tienen nombres propios y tienen más razón de ser que nuestro propio protagonista. Y la historia se sitúa en torno al final del Halo 2 y principio del Halo 3. Una lucha paralela a los acontecimientos que ocurrieron en la segunda entrega. O sea que digamos que mientras nosotros petamos Covenant en el ODST, el jefe maestro está terminando la batalla con los Covenant en el Halo 2. En teoría. Esta historia es una historia atractiva que tiene, pues al final te sorprende porque aparece un personaje inédito en la saga. Y cuyo único problema quizás, y yo creo que es un problema grave, aunque claro, yo en el tema de historia pues tampoco, no quiero tampoco tenerlo en cuenta de cara al final de la valoración, porque bueno, la historia es, pues es algo muy abstracto y que depende de cada persona cómo la valore, pero digamos que creo que Bungie ha fracasado a la hora de caracterizar al rookie, al novato, porque es un típico personaje como Gordon Freeman, un tío que no dice nada, que en teoría somos nosotros mismos, es decir, es el recurso ya muy manido en los shooters, que nos permite encontrar a personajes que parece que no tienen criterio propio y que básicamente se hace así para que nos sintamos identificados con ellos, porque no somos nosotros realmente. ¿Por qué no me ha gustado? Porque eso no tiene ningún sentido en base a lo que hemos visto hasta ahora en la saga, donde hemos controlado al jefe maestro, y el jefe maestro es un tío con personalidad, aunque más bien reducida, pero es un tío que habla, es un tío que impone, un tío que infunde respeto. No es el caso de este novato, que ni siquiera tiene nombre propio.
El tema del novato, y con respecto a lo que comentas, totalmente de acuerdo, y además de ello es que hay muchas veces que es demasiado forzado, porque preguntan cosas y evidentemente no responde, y en una situación así tienes que responder sí o sí porque te estás jugando la vida.
Exactamente. Y bueno, solución a medias, pues como ya os he dicho antes, controlamos a otros personajes que son los miembros restantes del comando ODST. Pero como los controlamos una vez de cada, quiero decir, la historia nos va pasando de uno a otro, pues tampoco queda tiempo para encariñarse con ellos o sentir cierta empatía, salvo con uno de ellos que aparece más de una ocasión, y bueno, con ese sí que hay más contacto, por así decirlo.
Bueno, tenemos un par de comentarios en el foro. G-Man dice, mucho novato, pero él solo se mentirá a todos los enemigos. Y bueno, Super Dame comenta que, claro, veamos, vamos, que el marine de las ODST es como Isaac Clarke de Dead Space.
Sí, exactamente, más o menos parecido. Pero Isaac Clarke, amigos míos, enseña la cara al principio y...
Bueno, al final, al principio solo se le ve la oreja. No, digo yo, spoiler. Al principio solo se le ve...
que no, le puedes ver la cara.
Sí, le puedes ver la cara si giras la cámara. A mí me ha jodido el final, ya no quiero ver el final de Dead
Space.
Vale,
Jorge, ya estás... Ya...
A mí también me has jodido,
Bueno, pero a ti sabemos que te gusta que te jodan, así que... Bueno, lo que decía, sí, efectivamente, es un poco como Isaac Clarke, pero insisto, el detalle de la cara es distinto, ¿eh? Porque si le ves la cara al personaje, ya sientes un cierto apego hacia él. De hecho, yo creo que Dead Space, si no enseña la cara, es porque como el tío lo masacran una vez de cada tres, pues sería muy duro ver la cara del pobre hombre despedazada, ¿no? Este tío, ¿no? Este tío ni se le ve la cara, ni habla, ni dice nada, parece tonto del culo y seguramente lo sea. Y bueno, pasando a otros apartados, ¿qué decir? Que en el apartado jugable, este Halo ODST estuvo muy hipeado porque bueno, aparte de que es otro Halo, Bungie le metió ese aire de misticismo, ¿no? Esto es un nuevo Halo con esos vídeos tan extraños que enseñaron en su día, que no sabías qué coño era eso, hasta que al final confirmaron que iba a ser un shooter y que iba a estar protagonizado por otro personaje que no era el jefe maestro. Este recurso es muy típico en las grandes sagas, o sea, cogemos un personaje completamente desconocido y lo sustituimos por otro mítico. Pasó en el Metal Gear Solid 2 con nefastos resultados. Y la gente eso le gusta. Le gusta porque, aunque tu primera reacción es, joder, ya me han quitado a mí a Solid Snake, yo ahora tengo que controlar a este tío. Pero también tienes cierto morbo por saber las motivaciones de ese personaje y qué va a hacer para sustituir al otro. Estás negando con la cabeza.
Eso pasará en el Halo, pero en el Metal Gear no.
En el Halo tampoco pasa. Ah, pues. Pero es un recurso transgresor. Bah, está bien. Es una forma de llamar la atención. Luego veremos a ver si es útil o no y si tiene sus, digamos, sus resultados. Otra cosa que anunció Bungie a bombo y platillo, pues que este juego iba a basarse mucho en el sigilo, en el ser sigiloso, en el plan de estrategias para acabar con los enemigos. Cosa que al final, pues con todos mis respetos, pues no ha sido así. Bien es cierto que las fases de este Halo DST se dividen en dos partes, de las que ya hablaré, pero lo cierto es que en el complejo Holanda tenemos la teoría de que tanto los novatos como el resto de soldados del comando DST, cuando se sacan el casco, enseñan el casco al jefe maestro. O sea, son el jefe maestro, cojones.
Es que sí, cuando en una de las fases, cuando uno de los personajes, estábamos jugando Víctor y yo, y vemos que podemos volcar el jeep, o sea, estaba volcado, y ponerlo sobre las cuatro ruedas en la tierra, ¿qué coño? Para tanto sí, sí, rollo está. Para jefe maestro, para un Spartan, y después cualquier soldado de mierda, digamos así, puede hacer lo que hace.
Además, que joder, con las animaciones tan guays que tiene Halo en general, como solo te acercas y le das al botón y ya lo hace, aunque, o sea, sin desarmarte ni nada, le da una patada y ya está.
No sé. Pues sí, o sea, son jefes maestros, pero con otro skin, simplemente. Y bien, respecto a esto, pues hay que comentar un poco cómo se desarrolla este Halo. Tiene un desarrollo, pues, típico de los shooters, típico dentro de la saga Halo, con una variación, y es que hay dos tipos de niveles. Los niveles del novato, que son niveles donde tenemos más tiempo para investigar, para descubrir cosillas y secretos, y donde el nivel de enemigos es mucho menor. Y los otros niveles, donde controlamos a otros miembros del comando DST, que son los niveles típicos de Halo, o sea, donde hay hostias por todas partes, y que es lo que realmente gusta. El novato, digamos que a medida que va avanzando, encuentra cosas que le provocan flashbacks. Esos flashbacks, el juego nos traslada a otro personaje del comando DST, y así hace con todos, hasta que finalmente pues todos se unen en una batalla colosal, que es lo mejor del juego. Como ya decían mis compañeros antes, el tema está en que el uso del sigilo en este juego es anecdótico, y al final todas esas cosas que Bungie defendía que iban a cambiar, pues no han cambiado. Por ejemplo, hablamos del tema de la energía. Los soldados ODST tienen escudos, aunque evidentemente son escudos que tienen un límite. Si llega a ese límite, se destruyen, no se regeneran, y aparece en pantalla la vida del personaje, una vida que tampoco se regenera, salvo que encontremos botiquines, pero aún así los escudos son bastante resistentes, bastante, incluso en el modo legendario. Los saltos de nuestro amigo Rookie y sus compañeros, pues hombre, no son esos saltos kilométricos que desafían la gravedad, pero también se le parecen bastante, o sea, podemos esquivar perfectamente un jeep saltando. ¡Qué mola! Y sobre todo la contundencia a la hora de dar culatazos y puñetazos y a la hora de subirse a los míticos Wrath estos y bajarlos a puñetazos, que eso también lo hacen los soldados ODST.
Es que tiene coña que vayas contra un Brute y con tres culatazos lo revientes y después necesites cuatro cargadores para matarlo.
Yo, de todos modos, el tema de los culatazos ahí a palo seco contra los Brute, por ejemplo, no lo he visto tan potente como los de jefe maestro. Evidentemente, con tres culatazos no matas a una persona.
Pero
tú has visto, bueno, a un bicho.
¿Tú has visto así a un brute en comparación a cómo es un soldado humano?
Sí, pero me refiero, pese a todo, ¿sabes?
Sí.
Le han bajado un poco tal, yo también coincido que es exagerado, pero le han bajado un poco la fuerza y todo eso, para que se note menos.
Hombre, vamos a ver, yo me he bajado en modo legendario a los tíos del mazo, les he pegado una cantidad generosa de disparos, les he quitado el escudo y dos culatazos están muertos ya.
Sí, eso sí.
Al tío del mazo, que es en teoría el brute más poderoso de todos. ¿Qué no pueden hacer estos soldaditos de plomo? Bueno, en teoría lo que no pueden hacer, y lo siento deciros que no sé si lo pueden hacer porque no pueden o es que yo no lo he podido hacer, no pueden usar los gadgets típicos de los Halo. Estos gadgets de escudos de fuerza, de objetos que paralizan máquinas o máquinas de guerra en este caso. Y realmente yo no he encontrado ninguno durante el modo historia. No he encontrado ninguno. No sé si es porque no pueden usarlo o porque sencillamente he tenido la mala suerte, cosa que duda, de que no he encontrado ninguno. Insisto, me parece muy dudoso. Así que supongo que será una limitación también del propio juego. Evidentemente los Covenant sí pueden utilizar estos objetos especiales.
Sin embargo, sí que pueden arrancar las ametralladoras pesadas del puesto y llevarla como si nada.
Como si nada. Y no sí. Se cansan además.
No.
En fin. Bueno, vamos a ver, hay que ser un poco comprensibles y ponernos en el supuesto de que todas estas funciones tan chetas del jefe maestro no se usasen en este juego. ¿Eso realmente sería bueno para un juego de la saga Halo? Responderme con sinceridad.
A nivel jugable...
A nivel jugable da igual, a todos los niveles.
Yo creo, personalmente, creo que no. Puedes hacer un Halo de otra manera, que tenga una mecánica de juego diferente,
más, digamos, dura, ¿no? Y donde la cooperación tenga una relevancia mucho mayor y hacerlo pues más verosímil dentro de la propia historia del juego.
Yo creo que no, pero imaginaos por un momento que desde Bungie empezaron con la idea de que este Halo fuera lo que tú comentas. La jugabilidad, o sea, nosotros manejamos a un soldado normal y no es un Spartan. Imagino, bueno, la posibilidad de que empezaran con esa idea y a medida que avanzaban el desarrollo pensaron, hostia, si sacamos esto al mercado no nos vamos a comer nada. Mira, vamos a meter la jugabilidad de los otros Halo y a tomar por saco.
Es bastante probable lo que dice Oscar y, bueno, como comenta Víctor, sí, o sea, si hiciese un Halo nuevo donde el sigilo realmente fuese lo importante y la supervivencia, tendría que sobrevivir en Nueva Mombasa, que es la ciudad donde se desarrolla la trama. Pero claro, al final eso no ha funcionado ni por aproximación. Así que, en definitiva, en fin, se ha quedado una especie de Halo 3 aumentado en algunos aspectos y más limitado en otros. Y digo limitado, bueno, limitado porque el juego, el modo historia carece de la longitud del modo principal del Halo 3. Y también, otro aspecto que no me ha gustado es que carece de los momentos épicos del Halo 3. Por ejemplo, aquella lucha mítica contra los dos Scarab, que aquello era acojonante. O sea, yo creo que eso creo que fue de los momentos que yo más me divertí en un videojuego alguno. Sobre todo cuando estás con los colegas y pillas carrerilla en un jeep para aterrizar encima del Scarab. Este juego carece de esos momentos tan épicos y dices, joder, qué juegazo. No, tiene, quizás al final, sí, al final hay dos momentos que están muy bien. Una lucha entre con Banshees y otro que, bueno, mejor no voy a decirlo. Pero por regla general es un juego un poco soso en comparación con lo que fue el Halo 3. Evidentemente yo creo que había pensado el hecho de que este ODST fuese planteado como una expansión más que como un juego independiente, aunque al final su calidad y su contenido pues sea un juego con todas las de la ley, pero no tan pleno como el Halo 3. Así que en definitiva, yo creo que el modo historia de este Halo ODST, pues a quien le haya gustado el Halo 3 le encantará, pero se va a sentir un pelín decepcionado por ese protagonista tan anodino y porque carece de ese, no sé, esos momentos épicos del Halo 3, ¿no? Cuantitativamente y cualitativamente es un juego peor que Halo 3. Esa es mi conclusión.
Yo quería comentar algo, bueno, se me pasó, sobre el argumento y tal. Y a nivel de argumento, una vez te lo acabas, yo cuando me acabé este juego pensé como que me debía algo, que me... no quedé satisfecho. O sea, es verdad que hay algunas cosas, información nueva que no está mal, ¿no? Pero no es mucha y no quedé satisfecho. Yo esperaba muchísimo más, pero muchísimo más de un juego que vale lo que vale este. Y tal y como lo trataron de vender. Es como si me faltara algo. Y aparte, el contexto no lo... es como si estuvieras en dos dimensiones diferentes entre el jefe maestro y la Tierra. Es algo que no entiendo demasiado bien de esto. Yo creo que hubiera ayudado algo así como que mientras estás haciendo las misiones y tal, ¿no? Que te dijeran, ah, pues el jefe maestro ha conseguido esto en no sé dónde. Y un poco más para ambientar esto, ¿no sabes?
O sea, que a ti te ha decepcionado que el jefe maestro no aparezca de ninguna forma.
A mí me ha decepcionado ya de base que no apareciera porque a mí me gustaba manejar el jefe maestro en Halo. O sea, Halo me parece un juego que es para manejar el jefe maestro, por lo menos como First Person Shooter. Uh-huh. Pero lo que me ha decepcionado es la historia independientemente de esto, de que no aparezca. Me ha parecido que me debe algo el juego, me debe algo más de historia, no sé. Lo he visto como una trama, como si fuera una miniserie de Halo, pero sí, que no aporta nada realmente.
Exactamente, eso es lo que es realmente. De hecho, incluso podríamos decir que es un spin-off de la saga principal. Y los spin-off de las sagas principales, pues en fin, tienden las de perder siempre en comparación con la saga principal. Por su propia definición de ser un spin-off. Pero bueno, ya está dicho. Os va a gustar, pero en fin, tampoco os emocionéis.
Por lo menos en ODST puedes manejar el Banshee. En el 3 no.
Vale.
yo lo que vi, la jugabilidad, manteniendo la línea y tal de Halo, me parece un juego divertido. O sea, es un juego divertido de jugar. Y lo vi como un poco más adulto, igual, en algunos momentos, momentos más oscuros y tal, no sé. Era una atmósfera diferente.
Te dio más miedo, Víctor.
No te quieres
escapar. Eso es porque tenías activada la vista de detective.
Acabas de poner una foto en nuestro foro que la puso G-Man y pone la edición legendaria, y aparece el casco de jefe maestro con las gafas de visión nocturna de edición de Modern Warfare. Bueno, no son las mismas, pero joder, unas gafas de visión nocturna. Es verdad, le hace falta.
Lo que dice Jorge tiene razón, pero tiene razón con matices. Las fases del rookie, el novato, son fases más oscuras. No más oscuras en cuanto a habitación, es que literalmente también son más oscuras. O sea, tú tienes que usar esas gafas tan guapas para ver y para localizar objetos especiales como archivos de audio y cosas así, que bueno, son datos que nos dan logros y conseguimos todos y también nos aportan un complemento muy rico a la historia principal. Pero luego están las otras fases, las de los comandos restantes, que son puro Halo, vamos, allí no hay oscuridad por ningún lado, son tiros, tiros y más tiros. Y en fin, eso es Halo ODST en su modo historia principal. Y ahora tenemos en el foro un comentario, a ver.
Sí, nuestro amigo Astria, Gaspar, pues comenta en el foro que claro, que es normal, que en principio fue planteado como una expansión y era bastante difícil que superase a Halo 3, que es una obra maestra, y más con el nuevo planteamiento que le han querido dar.
Ya, pero yo lo que pienso es que puedes hacer expansiones y puedes hacer expansiones. Por ejemplo, tenemos un caso claro en la expansión de Warcraft 3, Frozen Throne, que es una expansión que da información y da, joder, da más historia, pero es que esto es lo que comentaba antes, o sea, que te debe algo, no sé.
Yo quería pedir un aplauso para Gaspar, porque ha sido adignado a postear hoy después de tanto tiempo, y es un aplauso para Gaspar.
Sí, Gaspar.
Hoy es el día de los aplausos.
Sí.
Este es el quinto. Este
se lo merece.
Bueno, respondiendo a Gaspar, respondiendo a Oscar, a Víctor. Qué mal. O sea, el resultado es el que es. No podemos tampoco vacilar, ¿eh? Ay, es que el ODST iba a ser así y al final ha sido asá. Da igual, joder. El juego es el que es. Y punto. Yo no sé qué tenía planeado Bungie en principio. A lo mejor dijeron, oye, vamos a hacer un Metal Gear, pero va a ser un shooter, va a ser completamente distinto, va a ser transgresor, va a ser el mejor juego de la historia. Y al final todo eso lo dijeron para hiper a la gente. Y en realidad cuando querían decir, vamos a hacer un Halo 3 como los de toda la puta vida.
En realidad fue al revés. En realidad este iba a ser un juego de coste no superior a 30 euros, un mero DLC, pero en formato físico, que al final ha ido creciendo y convirtiéndose en un juego por sí mismo.
Exactamente, exactamente. Al final se quedó en el suculento precio de 50 euros. Sí, pero aún así no llega al nivel de la saga principal, ¿eh? Bien, esto en cuanto al modo individual. El modo multiplayer, bueno, en fin, voy a ser bastante directo. El modo multiplayer es el de Halo 3. De hecho, en la caja del juego hay dos discos, el del ODST y el modo multiplayer del Halo 3. Cuando metes ese disco, el del modo multiplayer del Halo 3, automáticamente la consola lo identifica como Halo 3, con sus logros y demás. O sea, que realmente es el Halo 3, ¿no? Evidentemente te regala todos los mapas de los packs míticos y legendarios, pero es el modo multiplayer del Halo 3, así que en ese sentido tenemos mucho que decir. Es un modo multiplayer muy bueno, y sobre todo el modo película, que a mí particularmente me encanta. A mí ver cómo me fostio con los demás durante horas, me encanta. Y después, la gran aportación de este ODST es el modo tiroteo, que el modo tiroteo es francamente divertido. El modo tiroteo es como la Horda de Gears of War. Joder, cuántas veces hemos hablado ya del modo Horda de Gears of War. Como se nota que gustó mucho y que ahora lo copian a diestro y siniestro.
En todo.
Sí. Y bueno, con la particularidad de que tenemos un número de vidas conjunto para los cuatro compañeros que juguemos. Es decir, si uno de nuestros compis pierde una vida, la hemos perdido todos. Y lo cual pues favorece los piques y los enfados entre amigos. De hecho, yo no recomiendo jugar este juego porque puedes perder amigos. Y también tiene la... Bueno, otra particularidad es que no hay límite. O sea, el modo Horda es infinito. La clave está en ver quién sobrevive más tiempo durante el máximo número de rondas. Creo que el récord está, además lo leí hoy, de un tío que jugando con la máquina, o sea, él y tres personajes controlados con la máquina, llegó a los 2 millones de puntos.
5
millones de
cinco.
Puntos.
Y en conjunto, o sea, con demás humanos, y tiene 10.
Y en el modo legendario.
Sí.
Y una pregunta, ¿cuánto tardó en hacer eso?
Pues creo que
20 y pico horas. Sí, 20 y pico horas seguidas.
Jugando un día seguido.
Sí, madre mía. Pero pese a todo, tened en cuenta cuándo salió el juego y cuándo se hizo eso. O sea que la diferencia es brutal.
No sabemos si para ese el juego salió en verbatim o salió versión oficial.
Bueno, ese tío es un jodido enfermo, Miki, no me jodas. Es un enfermo. O sea, estuvo sin comer y sin dormir solo para jugar al Halo de GT. No, señor. De todas maneras, ahí está el dato. Y luego también, este modo horda, cada nueva horda, valga la redundancia, pues tiene una serie de cráneos, pueden ser una serie de cráneos. Yo llamo cráneos a los extras que pueden favorecernos o perjudicarnos. Por ejemplo, hay veces en las que salen enemigos que lanzan el triple de granadas, o sea, que aquello es una lluvia de granadas, o salen enemigos que tienen una habilidad para esquivar granadas alucinante. O sea, tú lanzas una granada y ya se están tirando, haciendo rolos por todas partes.
Como los Cantus en el Gears of War 2.
Exactamente. Y también ventajas. Por ejemplo, hay un cráneo que al golpear con un culatazo a un enemigo, pues nos aumenta resistencia o resistencia a vida, lo que tengamos en ese momento. Y en fin, es francamente divertido y jugarlo con los coleguillas es un placer. De todos modos, insisto, cuidado porque podéis perder amigos, en serio. En serio.
¿A cuántos te ha tocado perder a ti?
No, me han perdido ellos a mí.
Qué cabrón.
En fin, eso es el modo multiplayer. Y bueno, luego ya hablamos del apartado técnico. El apartado técnico de Halo DST mantiene las mismas bases que el 3. Que esto, pues a alguna gente no le gustó mucho por el tema de la resolución nativa, esos 120p, que a muchos les dolieron, pero les dolieron más para criticar a Microsoft que por el juego en sí.
Yo, a pesar de decir que me gustó mucho en el tema gráfico también, acabas antes diciendo ODST tema gráfico es la misma mierda que el Halo 3.
Sí, sí, una mierda, o sea, no se ha mejorado en absoluto, no, vamos. Nada, si se ha mejorado, no sé qué ha mejorado. De todas maneras, cuidado, no quiere decir que sea malo y mucho menos. A mí el motor de Halo 3 me parece brutal. Lo que pasa es que es un motor que está capado por el tema de resolución y porque se está jugando en una consola, ¿no?
Es evidente. Lo que comentas me parece correctísimo. Yo cuando vi Halo 3 se criticó muchísimo en su época por su parecido, entre comillas, a Halo 2, lo cual, pues, personalmente no me parece nada.
Se ha exagerado completamente.
Y el tema de lo que comentas de las resoluciones le ha hecho muchísimo daño a ese motor.
Claro. Pero es que Bungie ya lo explicó en su día. Bueno, no explicó Bungie, pero se sobreentiende. Bueno, Oscar, dime.
Antes de acabar de hablar de esto, quería decir que se parece mogollón al del Halo 3, pero quiero alabar la iluminación también de este juego.
Sí, eso es lo que quiero decir ahora mismo.
Que es jodidamente sublime.
La iluminación es lo mejor del juego, sin duda alguna. Bueno, en general el motor es muy bueno. ¿Qué pasa? Que Bungie ha querido sacrificar calidad para favorecer la estabilidad de frames, y por lo tanto lo ha hecho así con la resolución nativa, bajándola hasta los 120p, porque si no el juego pues iba a tener una tasa mucho más ajustada, con bajones peligrosos. Y es una delicia jugar a este juego y ver que da igual el número de personajes o vehículos o explosiones que haya en pantalla, va a ir siempre fino, fino, fino. Y yo ojalá haga un port de este juego en PC, porque si vemos este juego en PC con todo activado al máximo y con resoluciones poderosas, la gente se va a callar la boca. Seguro, seguro. Es un motor muy bruto el de Halo 3. Realmente es muy bruto. Así que bien, bien. No ha mejorado nada, pero en fin, sigue manteniendo su calidad. Y bueno, el sonido. Pues el sonido, buenas noticias. No es el doblaje patrio. Ya no está esto de necesito un arma. No, por supuesto, gracias a Dios. Bueno, pero algo previsible, porque en el Halo 3 también se hizo así.
Aquello no era patrio.
He dicho que hay un doblaje patrio ahora, en este caso, ahora. Vale. Aquello es un doblaje...
raro.
Necesito un arma.
Es un doblaje extranjero.
No, y nos la metieron doblada con el tráiler aquel no tan digo. Brutal.
Sí, tío,
y
lo vamos a sacar un día antes.
Necesito un arma, y después vas a jugar, necesito un arma.
Es que el tráiler aquel era muy épico, era y decías, brutal. Joder, vas a un doblaje de la hostia, y llegabas al juego, macho, y...
No, 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 era mexicano, déjalo. En fin. Vamos a ver, cuidado, que aquí se suscitan muchos climas de racismo.
No. Lo que pasa es que como a nosotros no nos gusta su acento, a ellos tampoco les gusta el nuestro, pero es algo lícito.
Exactamente. Siempre que se habla de esto y... Tú eres un racista, eres un asqueroso, tío.
Off topic.
Da igual, tenemos tiempo de sobra, joder. Pero no, sencillamente nos gusta un doblaje de casa, hecho en la casa, coño, simplemente. A mí jugar al Halo y ver que el jefe maestro habla mexicano, pues me baja el rollo, sinceramente.
Mejor jugarlo en inglés.
Exactamente. Bueno, en fin, el sonido muy bien, es un doblaje correcto, salvo por el rookie que no habla. Y en fin, toda la gama de sonidos, de disparos, de gritos, pues todo perfectamente recreado. Y las músicas, las melodías que son cojonudas, sobre todo las de las fases del rookie y el novato, que son muy, muy melancólicas, ¿no? Estás en la ciudad esta completamente inhóspita y desolada por la guerra con los Covenant, y esas musiquillas con pianos y demás que... Yo no me emociono porque soy un hombre frío, pero está bien.
Me comenta por el foro Shark que él echa en falta en el disco de ODST la opción matchmaking para contactar con amigos y tal.
Ah, efectivamente. Eso sí que falta y que de hecho es algo que sí, efectivamente. Yo no sé por qué Bungie ha optado por no prescindir del matchmaking, no lo entiendo la verdad. Igual una futura actualización lo incluyen, pero es algo incomprensible. Cierto, muy cierto, sí señor, muy bien. Y en fin, esto ha sido Halo de ST. Hemos hablado del juego en sí, de su historia, de su jugabilidad, de su apartado técnico. Y como conclusión, pues es un juego sobresaliente. Es un juego sobresaliente, pero el cual achacamos pues esa nula evolución respecto a otros Halo, esas promesas o medio promesas incumplidas de ofrecer una experiencia novedosa en relación a los otros Halo, que al final no ha sido así. O sea, tú controlas a jefes maestro a todos los niveles y vamos, puedes hacer sus mismas brutalidades y no tener ningún problema para sobrevivir. Y en fin, y mantiene todos los atractivos de la saga, o en concreto del Halo 3. Y es una grata experiencia de cara a los fans de la saga Halo, que son bastantes, y de cara a los seguidores de los shooters en primera persona, que son aún más. Por lo tanto, es un juego recomendable, pero insisto, quizás yo particularmente, y creo que todos aquí nos esperábamos más, y hay un cierto clima de decepción, una decepción que tampoco es tal, porque el juego es muy bueno, pero oye, nos esperábamos más de un Halo como este.
Es que eso que comentas, el tema es que es divertido jugarlo, te lo pasas bien y todo eso, pero le faltan algunos de esos momentos épicos, le falta pues profundizar un poco más con la historia, con la trama principal de Halo. La
psicología de los personajes.
Y aparte de eso, el tema de la duración, que pese a lo que cuesta, sí. Yo creo que es inadmisible.
Y de hecho, creo que para mí es un juego muy fácil de acabar, el sí, sí. Este. Muy fácil, muy fácil. Pero bueno.
Yo siempre me quedaré con Nueva Mombasa.
Bueno, nos vamos a ir con un repaso rápido de foro. Antes de que comente Zoe, comento yo un par de cosillas. Decía Neoniquita que Halo ODST cree que hay que verlo como un spin-off de la saga y no como un Halo al uso.
Es que le quiten el nombre.
Ya, ese es el tema. Le comenta a Super Deimos que es un extra homenaje a los bolsillos de Bungie y Microsoft. Totalmente de acuerdo con Super Deimos en este caso.
Es que Halo 3 ha vendido 10 millones de copias.
Y bueno, Lance después comenta que, claro, el ODST es más una expansión que un juego individual. Y dice G-Man, ¿para cuándo otro spin-off manejando los Comeran, señores de Bungie? Y pone muchos símbolos de dólar.
Bueno, decir que en el chat tenemos una actividad hoy de la hostia. O sea, está todo movidísimo. Y voy a citar la aparición por el chat de Tony Chan de Arcadia Gamers, al cual le mandamos un saludo desde aquí, que se ha animado a escucharnos y a opinar un poquito por aquí. Así que eso, un saludo de parte de todos. ¿Y algún comentario más que quieras destacar, Zoe?
Por el momento no, pero ahora con el debate se va a armar.
Bueno, pues como ya adelantaba Zoe, nos vamos a ir con un poco más de música. Coméntanos, ¿qué tienes por ahí?
Pues nada, una petición de Pedro O en el foro. Pues voy a poner el tema de Auron de Final Fantasy X.
Bueno, pues nos vamos con música de Final Fantasy X y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora. We'll be right back.
is gonna take you back to the past to play some shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo.
En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate.
Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 a Coruña, o desde radiolanda.com, en web en la cual podéis acceder al streaming de Quack FM, aparte de Ed de los Foreros. Y deciros que, recordaros más bien, que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde nuestro blog, complejolanda.blogspot.com, o desde el iTunes Store. Y ahora Teo quiere decir algo.
Yo voy a decir que esta música para el debate es cojonuda, en comparación con la mierda que ha habido en las músicas, en las canciones principales. No es por nada, Zoe, pero estás metiendo demasiados temas con instrumentos de verdad. Es decir, pues mira, un poco más de beat MIDI.
Jódete, yo estoy aquí. Cuando quieras volver, me avisas. De momento mando yo.
Por ahora mandas, pero ya te quitaré el puesto.
Me puso los cojones encima de la mesa.
Te vas a cagar, voy a dedicarte a algo.
Pero que cagar, yo siempre cago. ¿Qué hiciste tanto lo de cagar?
Pero te vas a cagar encima, joder.
Bueno, tenemos aquí, acaba de hacer su aparición este Alejandro, que ha venido con una Game Boy, con el Pokémon amarillo.
¡No joder, no la vi, no la vi! ¡Gol!
Alejandro de Crossover, de...
Es un juego hardcore.
De programa Crossover, de Quack FM también. Sí, está jugando un juego hardcore, el Pokémon, joder.
A ver quién sube, sube a nivel 100, no es fácil.
No, no es fácil, tío.
Hay que darle horas.
Hay que tener pelotas para subir a nivel 100.
Se acaba con peso de Pikachu.
Bueno, nos vamos de tema, vamos a ir al debate de una vez, porque si no, no empezamos nunca. En el debate de hoy abarcaremos...
Pito, perdón. El debate propuesto por mí. Quiero mi pedazo de...
Cállate la boca, joder. Cállate la boca. Habla, Víctor, anda.
En el debate de hoy propuesto por David, abarcaremos un tema que está causando cierta polémica en los últimos tiempos. Las reediciones y revisiones de videojuegos. Las reediciones de videojuegos siempre han existido en diferentes plataformas, tanto en consola como en PC, ya sean con series de juego clásicas como Platinum de PlayStation, Codegame en PC, etc. Pero últimamente está de moda lanzar nuevas ediciones de videojuegos con extras añadidos, como es el caso de nuevo Super Street Fighter 4. Para abarcar de forma correcta todos los puntos de este debate, vamos a dividirlo en reediciones y revisiones con añadidos. Empezamos con las reediciones. Como ya comenté antes, las reediciones de juegos siempre han tenido, bueno, siempre han estado ahí, realmente, desde que existen los videojuegos casi. La política de series económicas de algunas empresas como Ubisoft favorecen a la aparición y permanencia de algunos juegos descatalogados y a un precio bastante asequible. Pero aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, ¿creéis que las compañías escogen bien los juegos que reeditan?
Sí.
No. Es que para mí no debería haber reediciones de ningún juego. Y menos a día de hoy, con las putas descargas digitales. Punto.
Pues yo creo que en PC las reediciones son lo que ha salvado mi vida durante muchos años. Y me parece guay. Tío, hoy en día ya no encuentras Ace of Empires.
Pero reediciones, hay reediciones y reediciones. Una reedición por 10 euros o 20 del... Baldur's Gate, cojonudo.
Joder, tío.
Pero una reedición de Resident Evil 5 por 70 pavos, malo.
Pero eso sería la revisión.
Y de hecho, han sacado Fable 2 y Gears of War 2, edición juego del año, por 60 euros cada uno. ¿Y qué trae como extra? Pues los contenidos descargables que han sido lanzados hasta el momento.
Vamos, un puñal para el que se los compraron.
Pero sí, pero dices ahí reediciones y reediciones. Pero tú dices que mejor que no hubiera reediciones. Pues yo digo que sí, tío. Mira, por ejemplo, esta que sacaron a 30 euros. Creo que era, no, 40, de Bioshock y el Oblivion.
Bueno, pero eso es un pack, no es una reedición.
Joder, vale, es una reedición de los juegos y...
Vale, insisto, hay reediciones y reediciones.
A ver, yo quería decir, si vosotros os compráis un juego, le ponemos el caso de Resident Evil 5, os vale 60, 70 pavos, y le sacáis el máximo partido posible, Después, si quieren sacar una reedición, a vosotros no os debería dar igual. Vosotros habéis comprado un juego, el juego que estaba, que era el completo en aquel momento, y le habéis sacado el máximo partido.
Pero vamos a ver, tú tienes un juego que sabes que dentro de X tiempo va a quedar por detrás de otro, que va a ser más completo. Eso es lo que le jode a la gente. Le jode tener un juego que en realidad su valor va a quedar completamente mermado por otro juego mucho más completo. Eso es lo que le fastidia a la gente, no le fastidia otra cosa.
Pero, David, esto es el tema de las... Tú dices el tema de las revisiones, pero las...
Es lo que me ha comentado Oscar ahora, yo lo respondo
a
Oscar.
Las reediciones... a ver, estamos hablando de cosas como la serie Platinum, la serie Code Game, ese tipo de cosas.
Sí. Yo lo que quería opinar de este tema es que, por ejemplo, la serie Code Game... En particular, ¿no? Da oportunidad a mucha gente de conocer juegos muy muy buenos a precios muy asequibles. Sin ir más lejos, me voy a un ejemplo concreto. Y es un pack que hay, bueno, por parte de Ubisoft, Code Game, de todos los Splinter Cell a 30 euros. Me parece un precio cojonudo para grandes juegos.
Si os acordáis, Ubisoft hizo un día, hace ya un año y pico, dos años, una oferta en todos los kioscos que vendía el Rainbow Six Vegas de PC por 5 euros.
Sí.
Cuando el juego había salido en PC hace un par de meses o tres, que yo fue acojonante.
Bueno, yo quería hablar de esto de las reediciones que ya, bueno, de toda la vida, ¿no? Como conocemos la vieja saga Steam que había para PC, en la que reeditaban viejos juegos y tal, y eso siempre salía económico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tenían esos juegos? Que normalmente salían con la caja, aparte de la caja era diferente, no era caja dura, no era caja buena, etcétera, los manuales eran más falsos, más como de fotocopiados, pero bueno, era un juego que salía mucho más barato. A día de hoy, donde las cajas son unas cajas de DVD cutres que ni siquiera traen, suelen traer un manual decente,
lo traen PDF.
Pues, no, muchas veces lo traen en PDF,
pues incluso salen en PDF, ya no, es que no importa, es decir, si sale una reedición, mucho mejor todavía, porque es lo mismo.
De hecho, las ediciones baratas, bueno, los coleccionistas tenemos una cierta obsesión con las ediciones Platinum porque no nos gustan a nadie.
Yo las odio, son las ediciones bastardas.
Y eso es lo que me fastidia, lo que dice Teo, o sea, sacas un juego más barato y encima yo creo que para decir, oye tío, te has comprado el juego barato, vamos a dejar claro que te has comprado el juego barato, te meten una caja entre pecho y espalda que es una basura. O sea, las cajas Platinum son una basura, en comparación con las otras son horrorosas.
Pero si no sería una putada para los que compraron el juego en su día. Porque, tío, si le van a vender exactamente lo mismo a gente después más barato...
Bueno, sí, espero que no tienes que pagar 60 pavos por un juego de Sonic de la Mega Drive.
No, pero yo me refiero, a lo mejor tú eres un tío que eso, que se lo compra todo cuando sale, y a lo mejor te jode que después lo vayan a sacar y que le den las mismas oportunidades.
No me joden en absoluto.
Bueno, hablando de este tema, del tema que estamos comentando ahora mismo, Factor, Code Game, Platinum o Classics, ¿creéis que las ediciones de estos juegos son demasiado cutres, por así decirlo? No sé, que son ediciones como para usuario silver.
Justo lo que iba a decir yo, son una puta mierda. Son ediciones silver.
Vale, Oscar, tampoco es eso. O sea, el juego es el mismo. De hecho, Mass Effect, la edición Classic, que yo me la compré, trae el disco extra de la edición especial con la banda sonora y trae también la expansión El cielo está cayendo.
Tienes Mass Effect Classic.
Pero es un Mass Effect que tiene su chicha y es una edición Classic. Eso está muy bien, independientemente de que la caja sea muy fea y que las instrucciones sean de pega.
Con el Lost Planet pasaba lo mismo. Con el
Colonies Edition, sí. Exactamente. Está muy bien. Pero yo coincido en que son más cutres en cuanto a presentación. En todo lo demás es el mismo juego, vamos.
Hombre, hay reediciones que te vienen con extras. Por ejemplo, la que me pillé yo de Neverwinter Nights 2, que por cierto me timaron, no contaré cómo fue el tema, pero en teoría venía con la banda sonora, con un manual más grueso y la leche, y la primera parte del juego incluida. Y bueno, a mí solo me vino el segundo juego y sin nada más. Pero
Jorge, es que eso es una reedición especial, no es una reedición, es una reedición de la hostia,
pero, sí,
coleccionista, vamos.
Es que sin estas cosas no podríamos disfrutar ahora en DVD de cosas como los tres primeros Fallout en una cajita bien bonita de color blanco con su DVD y todo esto.
Exactamente.
O sea que yo, mientras sean... Y además esta salió a 20 pavos, o sea que si son a este precio y estos juegos, pues mira, adelante.
A mí lo que me jode de las ediciones, que las normales, las cutres, es que aún encima te venga en inglés el juego, que es una putada. En algunos juegos, como los héroes, te viene en inglés y es una putada. Lo bueno es que por 5 euros tienes todos los héroes menos el 5. Y es que es una pasada eso.
Puedes parchearle el juego para que tenga textos en castellano.
Los dos primeros, sé de buena fe que no puedes, pero bueno, igual el 3 y el 4 sí.
Yo quería comentar estas ediciones que yo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Aquí entra Factor Silver, Escoria Humana y todo eso. Y aparte de eso, también el diseño a veces de las cajas, que es asqueroso. O sea, Platinum es platino, ¿vale? El platino no es de color amarillo, es de color platino, joder. Valga la redundancia.
A mí me gustaba mucho, lo hizo Sony durante una época, me gustaba mucho, los juegos Platinum antes venían con el plástico de fuera, que lo identificaba como Platinum, pero tú una vez abrías el plástico, el juego era el mismo de siempre.
Es verdad.
Siempre. Eso estaba muy bien. Y debo decir, como dato anecdótico, que se ha sacado una edición Platinum de Assassin's Creed para Play 3 y Xbox que trae la figura de Alter, como la figura de la edición coleccionista. Hay un pack especial ahora a la venta de...
Sí. ¿Y a precio Platino?
Sí. No, a 40 euros creo. Te cobran 10 euros por el muñecajo.
Bueno, hablando de ahora de ediciones cutres, por ejemplo, la de Age of Empires de Codegame... Tío, la portada viene pixelada, la imagen. Sí, pixelada, tío. O sea, a mí me da igual, porque
eso,
pagué.
Eso es un homenaje.
Pagué 5 euros. Dios mío. Y sabes, me importa una mierda la caja. A mí lo que me importa es tener el juego original y tal, pero. Oye,
Dios
tío,
mío, pixelada.
No, Jorge, no. Esta portada está pixelada. Métasela por el culo.
¿Qué han dicho eso?
Es que la buscaron en Google Images y copiaron la primera que hubo.
Como IGN con el Okami.
Eso, ¿sabéis que es como. Como algunas de las promos que nos llegan, mismamente a nosotros, de las compañías y tal, que te vienen joder, fotocopiado como pueden y tal.
Oye, que las promos están muy bien, ¿eh? Podéis seguir mandando que sí, están de puta madre.
Sí, por favor, ya veis que hacemos buen uso de ellas. Bueno, vamos a reaccionar un poco el debate. Vamos a hablar ahora de las revisiones con extras.
Hay que ver la sangre y el sangre, sexo.
Bueno, entrando en el tema de las revisiones con extras, como dije anteriormente, pues últimamente está de moda este tipo de lanzamientos por parte de las compañías. ¿Creéis que tanto este tipo de ediciones como algunas de las ediciones Game of the Year que vienen con extras son positivas para la industria y para el usuario?
Positivas para la industria, sí, porque seguramente vendan. Para el usuario, desde luego, no.
Bueno, tenemos una llamada.
Sí, voy a intentar no cagarla. A ver, porque nunca ha llamado a nadie. Esto es la primera vez, por cierto.
La primera vez para ti.
Sí, para mí. Con lo cual, a ver por dónde.
Teo, voy a echarle una mano, anda. Bueno, pues seguimos comentando que el tema este de las ediciones. Bueno, este tipo de ediciones Game of the Year y demás, a veces traen un material que realmente te puedes plantear si merece la pena o no por tal. Pero yo, la opinión que tengo es que cuando sale una edición Game of the Year, deberían bajar el precio de la edición original del juego.
Incluso debería bajar el precio de la edición Game of the Year, incluso.
Yo hablo en el factor, digamos, entre comillas, más positivo para las compañías, ¿no? Bajar la edición original del juego y subir la de Game of the Year, que viene con extras. Me parecería loable hasta cierto punto por parte de las compañías.
¿Sabéis lo que pienso yo de estas reediciones con extras? ¡Sol! Os pongo en situación. God of War de Play 2, el 1 y el 2 para Play 3.
No es lo mismo.
Pero eso es, no es lo mismo. Eso ya es algo...
Bueno, chicos, un momento que voy a introducir a Tony Chan.
Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hola, gente del Complejo Lambda. Primero de todo, a ver, o sea, es que llamo sobre todo para felicitaros, de verdad, porque vaya temporadita, ¿sabes? O sea, nunca he podido llamar aquí al Complejo y la verdad es que es todo un honor, ¿sabes? Y como estáis hablando de un tema que realmente me parece súper interesante, digo, pues va a ser el día para llamar. Pues,
muchas gracias.
Muchísimas gracias por llamar. Bueno, Tony Chan, para los que no os conozcáis, lo dudo.
No, seguro que sí, soy un mindundi.
Ya. Es uno de los componentes de Arcadia Gamers, un programa de radio sobre videojuegos que muy seguramente muchos de vosotros nos escucháis por ellos. Especialmente porque Tony Chan no hace publicidad por ahí, ¿verdad?
Sí, todo un placer, ya lo sabéis, hombre.
Bueno, querías comentar algo de este tema.
Sí, yo lo que quería hablar es sobre todo de Super Street Fighter 4, que es lo que más puedo hablar, ¿no?
Sangre.
Entonces, a ver, lo que sí que os quiero decir es que en cuanto a juegos de lucha hay que tener un concepto muy claro. Un momentito, que me estoy escuchando eco y creo que es culpa mía. Vale, ya está. Que digo que hay que tener un concepto muy claro y es que en Japón la reedición de juegos arcade es una cosa muy normal, ¿vale? Entonces estamos hablando de sagas como Virtua Fighter, Soul Calibur, Tekken, que sacan de su mismo juego en sus versiones 1, 2, 3, 4, 5, hasta 3 versiones distintas. Me explico, por ejemplo, Virtua Fighter 4, Virtua Fighter 4 Evolution, Virtua Fighter 4 Final Tournament. Entonces, lo que os quiero decir es que es normal que salgan estas reediciones de juegos en cuanto a juegos de lucha, porque se tienen que, digamos, equilibrar los personajes, añadir nuevos movimientos, añadir nuevas cosas.
Pero esas reediciones, las que has comentado del Virtua Fighter, se quedaron en Japón.
Bueno, las de PlayStation 2 salieron las dos primeras, luego la otra no salió en consola directamente.
Pero estamos hablando también de una época relativamente cercana a que estamos, pero no podemos olvidar también las definidas revisiones de Street Fighter 2. O sea, no es algo nuevo, especialmente en Capcom. Capcom siempre ha hecho este tipo de cosas.
Sí, lo que pasa es que también hay que tener una cosa muy clara, y creo que todos estaremos de acuerdo. Quien quiera comprarla, que la compre, quien no, que no la compre. Eso es evidente, ¿vale? O sea, a partir de este punto, yo creo que deberíamos seguir hablando del tema, pero vamos, hay que tener muy claro ese punto, nadie obliga a nadie a comprar el juego.
De hecho, la gente que habla de estafa me parece algo muy fuerte. Porque Capcom no obliga a nadie a comprar nada, o sea...
A mí, francamente, me parece fuertísimo, O sea, el tema de estafa y tal, no, señora. O sea, hay gente que está tildando de estafa esto, y de hecho no ha comprado ni el primer Street Fighter 4, ¿sabes?
Ya tiene cojones la cosa.
¿Dónde está la estafa, sabes? O sea, ¿qué te ha estafado a ti, Capcom?
El estafador es él.
No, pero es eso lo que os quiero decir, que a ver, que me parece que quizás el tema es un poco exagerado. En el sentido de que, a ver, es que nadie está obligando a nadie. Ahora sale el Resident Evil 5 Alternate Edition también en primavera y yo no me lo pienso comprar, por ejemplo.
Tony Chan, vale, está bien, pueden hacerlo. Luego cada uno es libre de poder comprar, pero en el caso del Resident Evil 5, a mí lo que me ha parecido sonrojante es que encima te digan con toda la cara que ese contenido inédito ya estaba pensado de antemano. Sí. Eso no se lo creen ni ellos, vamos.
No, por supuesto que no.
Es lo que trataba, lo que trataba de decir yo antes. Tú te compras el juego original, lo fundes, sacas partido a lo que has comprado y después si vienen más versiones, pues para otro.
Luego, por ejemplo, el Gears of War 2, Game of the Year, no sé si lo habéis comentado, lo que viene en el juego son los mapas, ¿vale? Los que están de descarga. Entonces el precio es tan caro, digamos, porque vienen esos mapas.
Y también viene el nivel inédito.
Exacto.
Modo historia,
exacto. Sí. Que a ver, que luego podríamos discutir si los precios de las descargas son caros. A mí me parecen caros, francamente. Pero claro, el juego se ve, digamos, un año después de su salida y tal, con un precio realmente alto en esta reedición porque incluye esas actualizaciones.
Eso es cierto.
Pero vamos, que ya os digo, que eso ya sería discutir si nos parece caro o barato.
Pero yo lo que considero es lo que comentábamos antes, que lo que podían hacer es bajar el precio del juego original. O sea, si te están sacando reediciones, revisiones del juego, pues podían dar una facilidad a aquellos que no les interese, digamos, comprar esas ediciones. Que estamos hablando un poquito, hablando de reediciones, o sea, ediciones Game of the Year. Lo que comentaba antes con David, el tema de que cuando saquen una edición Game of the Year, bajar el juego original. De manera que, por ejemplo, un juego que cuesta para Xbox 360 60 euros o 69 euros, que pase a costar 40 euros la edición normal y el Game of the Year pues cueste eso. Sería, digamos, lo menos perjudicial para las compañías.
Claro, precisamente hoy en Estados Unidos se ha anunciado que Street Fighter 4 pasa a ser Classic de Xbox 360.
Claro.
¿Vale? Entonces ahora entra otro problema, señores. ¿Cuál es el problema? ¿Que Microsoft España no está haciendo la serie Classic como debería hacerla? ¿O que Capcom está sacando refritos, sabes? O sea, volvemos a otro debate también aquí, ¿sabes? Porque, no sé, mientras que en Estados Unidos anuncian este Street Fighter, sube Street Fighter 4, a los tres días de anunciarlo en Japón, resulta que ya es un Classic. Aquí eso ni lo escucharemos hablar. Probablemente un Platinum, sí, de PlayStation 3.
Hola, buenas noches, Tony. Quería decir yo, el hecho de que a día de hoy, donde se quejan muchas compañías de la piratería y demás recursos y donde, bueno, eso, se debería decir que se premia al comprador. Cuando tú te compras un juego de primeras, vamos, dando tu fe, digamos, a alguna compañía que te ha sacado un videojuego, no se debería, de hecho, premiar a ese comprador que lo compra de primera y no sacar una reedición o anunciar una reedición unos años, un poco tiempo después.
Sí, no,
estás penalizando realmente al comprador. Yo,
claro,
yo me siento jodido, sobre todo porque además compré la edición PC y me siento indignado. Pero
claro. No, entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero claro, es que el mundo da tantas vueltas que ahora resulta que sale lo que estábamos hablando, el Resident Evil 5 Alternate, ¿no? Si no llega a ser porque se anuncia el One y se anuncia el sistema de Natal, perdón, que no me salía el nombre, estoy ahora mismo pensando en fiesta y alcohol. que digo que si no se llega a anunciar, pues probablemente el Resident Evil 5 Alternate conoceríamos ese Resident Evil 5 de otra manera, no con ese control. Entonces, claro, ¿no nos vemos recompensados la gente que nos compramos Resident Evil 5? Pues la verdad es que no. Pero claro, nos vemos recompensados en el sentido de que hemos jugado casi un año y medio antes, ¿no? Que también es una recompensa interesante.
De todas maneras...
Oye, chutadme cuando queráis, que me sabe mal también.
Pero, de todas maneras, a día de hoy, con las descargas digitales, que ya es una posibilidad, las descargas digitales, y de hecho lo estamos viendo, ¿no debería Capcom haber sacado este Super Street Fighter 4, actualizarlo, el que ya existe? O sea, no es una alternativa completamente viable, en vez de lanzar un juego independiente. DLC,
claro. Sí, pero David, quédate con la broma, ¿eh? Eres David, ¿verdad?
Sí.
Mira, David, quédate con la broma, ¿eh? De Capcom, porque no solo conforme con que van a salir las versiones de consola y tal, en caso de que salieran las versiones arcade, que no se han confirmado todavía ahí en Japón, no van a actualizar el juego que tienen los dueños de los recreativos, con lo cual tendrán que comprar
otras recreativas.
Sí, no, pero no, es que no, no sabes, no, lo tiene... peor, que resulta que las placas de Street Fighter 4 tienen un servicio de internet donde pueden acceder a esas mejoras, a esas cosas, ¿no? Pues resulta que Capcom va a hacer como que no existe y nos va a poner de nuevo, ¿vale? Porque Capcom es así, ¿sabes? O sea, no nos vamos a engañar a estas alturas.
A Capcom se ve el plumero.
Se le ve el plumero, ahora que hace buenos juegos es verdad, pero como se le ve el plumero a la perrilla,
Pero
tela.
Para compensar su calidad a la hora de hacer juegos nos da por culo.
Pero bien,
pero, pero si también van a dar por saco a los de los salones recreativos, yo me siento un poco mejor.
Es que no solo eso, vamos a ver, cuando se anunció este juego, lo que dijo Capcom de base es, no va a haber recreativo. Lo dijo, no va a haber máquina arcade.
No, eso se ve que es una mala traducción, Resulta
vale.
Resulta, nosotros también nos lo hemos tragado eso, de hecho me he enterado hoy que eso es una mala traducción y que Capcom, digamos, no ha dado luz verde al arcade todavía, lo cual no quiere decir que no se vaya a hacer.
¿Sabéis a mí lo que me gustaría que hiciese Capcom? Lo vi en su día con el Silent Hill 2, cuando salió para Play 2 la edición Platinum.
Director's Cut, ¿no?
Exactamente, sacaron los extras de la versión de Xbox, la Inner Fairs esta. Eso me encantó, porque te daban la edición Platinum del juego, pero con extras.
Exacto.
O sea,
yo creo... pensad que va a salir con precio reducido, ¿eh?
Ah, va a ser con precio reducido.
Super Street Fighter 4 está confirmado, según Yoshihori Ono en OneUp, que saldrá con precio reducido.
En Japón, veremos a ver aquí.
Vamos a ver qué es precio reducido también, que no ha dicho precio Platinum, ¿eh? O sea, estamos hablando reducido.
Bueno,
¿eh?
Veremos
si 50 o 40 euros, ¿sabes? O sea...
Veremos también Cosmedia, que sea posiblemente la distribuidora que distribuya aquí en España, lo que decide hacer.
Claro, ya sabéis que Gustavo se porta muy bien, ¿eh?
Lo respetará.
Un saludito a Gustavo.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por llamar. Vamos a...
Un placer estar con vosotros, de verdad. Y muchísima suerte y que vaya todo muy bien, amigos.
Venga, pues,
a ver si nos vemos un día por allí por Galicia. Nos vamos a echar unos pulpitos y eso.
Claro, lo quieras.
Y además que estoy deseando llamarme tonto por querer ir a Galicia para eso, ¿vale? Pero estoy deseando ver Riazor, ¿vale? O sea, es un campo que le tengo como cariño, ¿sabes? Y tengo muchas ganas de verlo.
Le teníamos, ahora ya no.
Paciencia. Bueno, gente, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo y un saludo a toda la gente de Arcadia
Games. Venga, igualmente sube su parte. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Bueno, pues redireccionando un poco el debate, comentaban por el foro, decía Angus, ¿y qué opináis de todas las reediciones que están sacando de Wii? Ah, no. Que no son reediciones, es que los gráficos de la Wii son así de mierdosos. Angus, te has ganado. Te has ganado un aplauso, Angus, de verdad, ¿eh?
Muy bien.
Una colleja también, cabronazo.
Hoy es el día de los aplausos, macho.
Hoy es el día de los aplausos. Bueno, voy a comentar así rápidamente, de manera off topic, cómo va el chat, porque tenemos a 14 personas conectadas en el chat. Que bueno, eso para nosotros es un nuevo récord, así que de puta madre. Y comentar también que está Antonio de Crossover en el chat, que nos ha hecho una visita. Le mandamos un saludo especial desde aquí.
Un saludo, compañero.
Bueno, siguiendo con el debate, quería haceros esta pregunta. ¿Deberían las distribuidoras, bueno, ya sé que hemos hablado un poco de esto y tal, pero deberían reducir el precio de estas reediciones? O sea, ¿pensáis que deberían salir ya de base?
Sin duda, como ha dicho Tony Chan, lo que he dicho yo. Es que deberían ser las ediciones Platinum. Deberían ser estas.
Pero sin colores raros ni cajas malas.
O al menos realmente, si vas a sacar una edición que va a tener más contenidos y esas cosas, al menos rebaja la versión original.
Pero vamos a ver, ¿quién va a querer? Resident Evil, tú tienes el Resident Evil Alternativa Edition de Play 3 y el Resident Evil 5. Coño, ¿tú cuál vas a comprar?
pero
¿O cuál querrías comprar?
Claro, la edición extendida está claro, pero si realmente tú la tienes y dices, ¿qué hago con esto ahora? Pero
es eso, Zoe, o sea, tú dices que rebajen la otra versión, pero...
O al menos que la quiten, eso. Realmente, porque...
Que si la quiten, exacto, que la quiten, como porque, ya decís en su día.
Porque si no, que no hagan tanto stock y, joder, para que no haya tanto DLC después.
Pues yo si me encontrase ante, por ejemplo, un Resident Evil 5 normal a 30 euros y una reedición a 60, yo me compro el normal. Porque, ¿sabes? Pero, a mí me cunde
pero,
igual.
Pero, Jorge, bueno, sí, vale, es posible. Es que es lo que decía Teo. O sea, tú estás comprando una versión que está capada completamente. No te han premiado el esfuerzo de haber comprado en su día esa versión. Y por lo tanto, tú, aunque compres ahora el Resident Evil 5, ese Resident Evil 5 va a estar a la sombra del otro.
Pero aunque esté a la sombra, tío, sigue siendo
es
un juego.
Para mí, lo que tú harías es una mala inversión. Una mala inversión. Porque es más barato, pero es una mala inversión. Entonces.
Pero según, o sea, hay gente que no tiene los mismos valores que tú en cuanto a eso. Que ven el juego más barato y dicen, hostia.
Vale, pero en el fondo, para mí es una mala inversión. Porque hay otra versión mejor, con más contenido. Y punto. Es que además, yo lo que antes he comentado a Oscar al principio del programa. A día de hoy se ha ocurrido el efecto dominó. O sea, la gente que quería comprar Resident Evil 5 a día de hoy, al enterarse de esta noticia ya no lo quiere.
Normal.
Normal.
Como la Wii,
O sea, que ellos mismos se han jodido a sí mismos. O sea, nos joden a nosotros y de paso se joden a ellos. Pero claro, la gente, como Oscar ahora, dice, ¿y yo, no porque, por, yo por qué voy a gastar pasta en Resident Evil 5 ahora? Me espera que salga el otro, coño, claro. Ya está. Pero es que claro, eso no es muy inteligente.
Bueno, realmente. Pero al final compraré los dos, porque soy así.
Bueno, vamos a ir con un repaso rápido al foro. Empiezo yo con un comentario de Angus. Dice que no está de acuerdo, bueno, en ciertas... cosas que comentamos. Un juego tan reciente como Street Fighter 4 puede tener puede tener un DLC con nuevos personajes y de acuerdo, pero eso no es un juego nuevo. No es estafa, es tratar de tonto al consumidor, como ya hemos visto con otros juegos. Todo vale porque saque lo que saque, cague lo que cague, sé que seguro pasas por caja. Eso es verdad. O sea, es inevitable saber que saquen un DLC, saquen una reedición, saquen lo que sea, el usuario, digamos, fan, va a pasar por caja siempre porque es el que más sufrido.
Pero eso no es problema de Capcom, es problema del usuario.
Exactamente. ¿Eh? Pero es que, vale. Pensemos ahora de esta manera. ¿Por qué lo hace Capcom? ¿Por qué lo hace, Zenimax, en este caso, Bethesda y tal? ¿Por qué lo hacen? Porque saben que siempre va a haber un factor de mercado que va a favorecer esas ventas.
Porque sabe que va a vender.
Es evidente, eso es evidente.
Por muchas pocas ventas que hagan, el precio de producción es mínimo, claro, o sea, comparado con hacer un juego nuevo. Claro. Correcto.
Bueno, ¿más comentarios en el foro?
Sí, Lance le replica. También habría que hablar de las reediciones como los packs que recogen las sagas como Princess of Persia, Jack, Ratchet & Clank, que menudo sablazo te pegan. Y luego los tres te valían 40 euros. Y eso es un robo que nadie me diga que perdían dinero entonces, que nadie bajara del burro.
Yo de estas reediciones tochas que habla Lance quería hablar de Silent Hill Collection, que salieron, por ejemplo, el 2 ya era difícil de encontrar de aquella, y más su versión Director's Cut, y salió la colección esta y...
Pero no sabes lo último, Konami va a volver a reeditar los Silent Hill.
Joder.
Y los Metal Gear, ojo al dato.
Otro caso que vemos
es que
de...
Aparte de este Silent Hill Collection, salió un día a la semana siguiente...
Una tirada de
mierda. Se descatalogó y su precio subió, y ya me han jodido ahora.
iba a comentar el tema, bueno, otro de los juegos de edición Game of the Year que traía bastante material es la de Fallout 3. Pero recordemos que también que Fallout 3 es un juego que bajó de precio bastante, por lo menos en sus versiones consola.
Play 3 a 20 euros.
Sí, 20 euros.
20 euros mismo, el de Play 3.
¿No? Lo cual, pues, bueno, es lo que comenté, ¿no? Te puede gustar o no Fallout 3, pero me parece bastante loable que el juego, digamos, el juego original, el primero, haya bajado de precio. Y saquen esta edición Game of the Year con extras, pues más tarde, habiendo esperado, pues, digamos, la avalancha de ventas.
De todas maneras, yo sigo diciendo que las ediciones Juegos del Año deberían salir, por lo menos, en este caso, a 50 euros, no 60.
Parece una tontería. Hablando de las de consola, evidentemente, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que deberían ser, vale, tú compras un juego más completo, con todas sus DLC y demás, pero ya está el factor de que lleva mucho tiempo en el mercado, ya no es una novedad exclusivísima. Por lo tanto, deberían el precio ser un poco más ajustado. Del que es 60 euros por un Fallout de edición Juego del Año, pues no sé, tampoco me parece muy justo.
Peor es lo de los Call of Duty. que...
Pero es que los Call of Duty no lo rebajan porque los Call of Duty venden a saco.
Claro,
¿para qué van a rebajar algo que vende
pero,
a saco?
Pero joder, sale la edición juego del año y vale más la edición no juego del año que la edición juego del año.
Pero, bueno, pero eso es un problema seguramente sí. De las distribuidoras.
Exactamente.
¿Sí? No, a día de hoy el Call of Duty, por ejemplo el Modern Warfare, lo que te encuentras en su mayoría son ediciones juego del año.
Bueno, Monique que comenta en el foro que claro, si se reedita un juego con más contenido que el original por el mismo precio, es una buena oportunidad para el que no se lo compró en su día. Y al final del día es una opción más que no debería cabrear a nadie. Es como que salga una peli de DVD y a los pocos meses el director's cut. ¿Vas a criticar a la distribuidora por sacar la misma peli con dos escenas más y un documental?
Es que el tema también es lo que comentaba David. Algunos usuarios se pueden sentir como estafados, ¿no? Ese usuario que se lo compra el día en que sale y no sabe que van a sacar una edición director's cut, la sacan dos semanas después de que salga a la venta y se siente timado porque existe una edición mejor a la que tiene él. Ese tema, yo creo que aquí hay que jugar, deberían jugar las distribuidoras más con el factor tiempo en que lo sacan, es decir, sacarlo con muy poca diferencia con respecto al lanzamiento original me parece demasiado. Yo creo que eso que se comentaba antes Teo, ¿no? Hay que tomarse un tiempo y todo eso porque, joder, puedes hacer que haya gente, pues sí, que se siente estafada y que deje de comprar tus juegos.
Claro, que se enfade.
Bueno, vamos a hacer un repaso rápido al foro que, bueno, tiene tela. Dice, bueno, Angus comenta que, claro, el mercado de los videojuegos debería ponerse... como
parecerse a DVD.
Pero con el lanzamiento de la película hay varias ediciones para todos los gustos, desde la básica hasta la super friki. Con eso se abarca mucho más en el mercado. Pero, y no me vale sacar un juego pelado y a los pocos meses una edición extendida, que solo tiene un nombre, reís en mi cara. Y yo le doy toda la razón.
Angus, eso ya pasa a día de hoy. Tú mira ahí las ediciones Prestige Collection de...
Y la de las gafas. Que ¿Cuántas tienes reservadas ya?
Sí, las dos.
23.
Bueno, el Rey A3.
¿Tres estaba?
Que joder, entre poco saldrá una edición coleccionista de Hannah Montana, si siguen así.
Calla la boca.
Pues que es verdad, joder.
No me hagas de Nostradamus, que como salga te pego. En fin, sigo comentando. Mete Wolf comenta que dice, bueno, yo conozco un amigo que intenta vender el Fallout 3 para comprar la edición Game of the Year. A ver quién es el listo que se la compra.
Hombre, la verdad es que es bastante loable teniendo en cuenta que la edición Game of the Year viene con todos los DLC.
Que se la venda al mismo chaval que compró la PSP Go.
Y bueno, después Lance dice, con esto se te quitan las ganas de comprar el juego cuando sale. Espera o irte al mercado de segunda mano. Y después G-Man dice, ya mismo sacarán las consolas con dos o tres lectores. ¿El motivo? Para meter una versión de cada mismo juego que te den extras y que se alargue la aventura. Ejemplo, Resident Evil 5, Resident Evil 5 de Rector's Cut, Resident Evil Sensor...
Pues sí, eso no está lejos de la realidad.
Y bueno, esto, espera un segundo, por sí, favor, sí. Porque el comentario de Angus aquí, Angus y sus fotos, y pone Capcom, what are you selling? Y aparece el buhonero del Resident Evil 4 abriendo la chaqueta.
Es el tío de, ¿cómo se llamaba?
El buhonero.
El buhonero.
No, pero ¿cómo se llamaba los que hicieron la parodia?
Mega 64.
Mega 64.
De hecho, no sé qué Resident Evil fue, no sé si fue el 1 y el 2, una edición... que era la Resident Evil DualShock Edition, que tenía como función que era compatible con el DualShock.
Cierto, muy cierto. Es muy cierto eso.
Hay que joderse.
Y vendió bastante en Japón.
De pelota.
Y no había una edición de uno de estos dos juegos, creo que era el primero, y el DualShock, creo que era la parte derecha, tenía forma de pistola. La parte derecha del DualShock, del manguito del DualShock...
¿Era pack de juego y mando?
Sí, juego y mando. Tenía forma de Beretta.
¡Eso es un sol!
La Beretta del juego.
¡Joder, es un sol!
Bueno, como último comentario que vamos a citar hoy del foro, para edición, lo comenta G-Man, para edición completa y a buen precio, la de The Witcher Enhanced Edition, y dice que aprendan los demás. Y encima, si tenías ya el juego anterior... la mega actualización era gratis. De todos modos, te comento, G-Man, por lo menos aquí en España, la actualización de este juego era gratis para todo el que tuviera The Witcher, o sea...
Pero por desgracia aquí no salió la Anzen Edition, no salió en España.
No salió, pero salió el parche de actualización.
Sí, vale,
y Anzen, esta versión que realmente cojonuda, ¿eh? La de The Witcher...
Tengo la Anzen Edition, sí. La tengo en formato físico.
Sí, ya la vi en casa.
Que es la leche. Bueno...
Yo quería comentar un caso rápido, especial. Y no sé si recordáis que salió un Real Tournament 2003 en su día. Y bueno, y con esto de que al año siguiente salió un Real Tournament 2004, con, bueno, ciertas mejoras, etcétera, pero que no eran lo suficiente para completar lo que se diría un juego entero. si enviabas tu 2003, o sea, si enviabas, dabas una muestra que tenías un Real Tournament 2003, te regalaban el 2004. Lo cual también sería una medida a tener en cuenta, sí, debido a que, bueno, Street Fighter 4, ya no tengo más palabras que decir.
Pero
¿no?
Eso, Teo, es que eso se hace mucho curro. Este tío nos manda un juego, pues venga, hay que mandarle nosotros este.
Es la medida japonesa, ¿no?
Esa, sí, esto ya pasan de ello.
Nada, como dijo Kei Inafune, están jodidos ya.
¿Os imagináis a EA mandando FIFAs todos los años a Tutti Plen?
Eso que los FIFAs se venden a saco.
Te digo.
Eso es, Resident Evil.
No, pero...
Ese es el Director's
Cut. Sí, G-Man ha posteado la foto de Resident Evil Director's Cut.
¡Ahora soporta DualShock!
¡Sí!
¡Sí! ¡Vamos, si no lo tengo, joder!
Pues ya sabes.
Bueno, vamos a finalizar ya el programa y nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Últimos comentarios. Bueno, pues, qué decir, me lo he pasado muy bien en este programa y bueno, es que estoy muy contento de tener tanta gente en el foro, tener tanta gente en el chat y hasta que nos venga a llamar por teléfono una celebridad dentro de este mundillo de los podcasts. No sé, hace un año yo no me esperaba llegar a tener este éxito, este pequeño éxito y la verdad es que estoy muy contento.
Por lo mismo digo, pero hacen falta hembras. Es lo único que le pido. hembras, no hombres vestidos de mujer. Hembras. Y me voy a ver Rec 2.
Bueno, yo también creo que hace falta hembras. Tenemos que colaborar y buscar ahí, hacer un casting. Pero un buen casting, ¿eh? Pongamos un cartel que ponga que es para pelis porno o algo así delante. Bueno, yo he aprendido que Capcom me quiere joder y como último recurso voy a aplicar la medida de que solo voy a comprar Resident Evil 5 y porque lo tengo planeado. Y no más, nunca más. Nunca más un puto juego de Capcom en mi vida. Lo siento, puede parecer radical. Y espero que no saquen nada bueno, porque si no voy a tener que comprarlo y tragarme mis palabras.
El videoteo que está grabado esto, ¿eh?
Está grabado.
Sí, si te compras algo de Capcom, quedará como que te has bajado los pantalones. Y que
y seguramente tenga que hacerlo, porque sabemos que es Capcom y Capcom saca buenos juegos.
Bueno, yo hoy tengo un día de sentimientos encontrados. Primero, la alegría por el programa, porque ha sido cojonudo, nos lo hemos pasado de puta madre. Y después la desgracia por la jodida PlayStation 3, que es una puta mierda y mierda para Sony y nada más.
Te has picado porque se te ha jodido. Sí. Pero es una consolón y lo sabes.
Lo sé. Es que lo que me jode es que sé que es un consolón que se me ha jodido.
Bueno, yo hoy me lo he pasado muy bien, aquí pinchando, entre comillas. Lamento, por cierto, Tony Chan, que hayas tenido que esperar un poco, pero es que simplemente no sabía cómo pasarte, con lo cual lo siento.
No te perdona.
Vaya por Dios.
No estaba previsto una llamada por teléfono.
Sí, la verdad es que no. Y bueno, eso, me lo he pasado muy bien. Ha sido un debate extenso, completo, con muchas opiniones.
¿Quién lo propuso?
¿Eh? Sí, y fue David Bonovan quien lo propuso. Y bueno, hasta la semana que viene, se va a decir.
Bueno, pues yo para finalizar ya el programa, decir que hoy ha sido el día de los problemas. Primero, el foro, que no iba como tenía que ir, va así un poco a medias. En segundo lugar...
¿Pero cómo vas a llamar a este programa el día de los problemas cuando hemos tenido un puto huracán?
Bueno, es verdad. El huracán es insuperable.
Es que, Víctor, el foro se nos queda pequeño.
De todos modos. También el tema de Radio Holanda, que me comentaba Teo y Super Daimos que estaba jodido el asunto. Pero bueno, se ha compensado con un programa bastante, bastante interesante, con contenidos bastante buenos. Me ha gustado especialmente porque se ha hablado de Halo y sobre todo con la aparición de Tony Chan, que le ha dado pues esa celebridad al programa. Y por supuesto de todos los foreros que con vuestros comentarios hacéis que, joder, que esto cobre vidilla.
Es que caiga el foro.
Y dos horas de programa.
Dos horas. Y decía,
¡dos horas!
¡No, no lo conseguiréis! Es broma, nadie lo decía. Pero da igual.
Habéis conseguido que a Víctor se le ponga dura.
Yo creo que ahora vamos a tener que pedir tres ya. Porque no, sí, esto no
el año que viene, tres.
No. Para mi análisis de Tekken 6 van a ser tres.
No.
Flipado.
Igual, cae de la boca.
¿Qué hay que decir? Si son solo más personajes, joder.
Y tú también, cae de la boca.
Juego de lucha, no merece la pena.
Pues traerás la capucha especial, la edición especial, ¿no? Yo también.
Por supuesto.
Por cierto, traje la camisa del Halo de Sete.
Sí, se me olvidó comentarlo.
¿Y es una puta mierda?
No lo es.
Bueno, vamos acabando ya con el programa de hoy. y decir que no os podéis perder el programa de la semana que viene, porque vamos a hablar de conducción. Vamos a hablar de Need for Speed Shift. Así que hasta la semana que viene.
Eso no es conducción, eso es un puto arcade.
No, no has jugado. Hasta la semana que viene y feliz fin de semana.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Feliz fin de semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.